Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales de todos los que estamos a estas horas haciendo Madrid Directo. Estamos en Onda Madrid, esta es su sintonía, nos encanta salir. Que sepan ustedes que el próximo viernes vamos a hacer nuestro programa cara al público en Torrejón de Ardoz. Asistiremos al momento en el que se enciendan las luces y comiencen las fiestas, así que no se lo pierdan. Torrejón de Ardoz será nuestro próximo compromiso cara al público. Les vamos a hablar a ustedes en los próximos minutos de economía. Les vamos a hablar también de la Confederación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes de España. Pero tenemos que darles una noticia que tiene que ver con, fíjense ustedes, a lo mejor son afectados. El Tribunal Supremo da la razón a los bancos, avala las hipotecas, que nos lo va a contar inmediatamente Pablo Otero. El Tribunal Supremo, Pablo, ha dictaminado, tal y como sostenían los bancos, que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial, como el índice de referencia de préstamos hipotecarios, bueno, que no implica falta de transparencia ni tampoco es un abuso. Esto va a cambiar muchas cosas, ¿no?
Así es, estamos hablando del IRPH, el índice de referencia del préstamo hipotecario. Se habían suscitado muchas dudas, había un aluvión de reclamaciones en los juzgados de España. Digamos que era la tercera pata que quedaba pendiente de aclarar después de las cláusulas suelo y los gastos de formalización de hipotecas. Y ahora este IRPH, bueno, pues parece que sí que los bancos pueden aplicarlo. Por lo menos, de hecho, está presente en muchos de los contratos hipotecarios y también, hay que decirlo así, en las escrituras que se formalizan prácticamente a diario en el país. Lo que hay que ver ahora, ¿cuál es el desarrollo? Porque tenemos que conocer exactamente cuál es el contenido de la sentencia para saber en qué términos ha fallado el tribunal. Porque en los contratos hipotecarios, lo que se suele hacer en un buen contrato hipotecario, lo que se suele hacer es hacer una referencia a la revisión en función del Euribor. Y si el Euribor deja de publicarse, y subrayo, deja de publicarse, entonces se usaría este IRPH, que es, para que lo entiendan los oyentes, el tipo medio de los préstamos a más de 3 años concedidos en España.
Muy bien.
Es decir, se cogen esos TAEs, que es esa tasa anual de equivalencia, y se le aplica un porcentaje, y eso nos lleva, en la mayoría de los casos, a una aplicación un poco superior. Hemos hecho un cálculo muy rápido. Para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un Euribor en el tipo medio, que es el 1,60, el que usualmente se utiliza en este país, bueno, pues quien haya tenido una hipoteca referenciada a ese IRPH ha pagado de media unos 6.000 euros más al año que el que la tuvo referenciada al Euribor, Nieves.
Muy bien. Entonces, es la primera vez que no da la razón a los clientes el Tribunal Supremo, sino en esta ocasión es a la banca.
Efectivamente. Hemos tenido también precedentes en otros aspectos del mercado bancario y hipotecario en los que en instancias primarias se ha dado la razón al cliente y luego ha sido el Supremo, incluso instancias superiores, las que han ido quitando la razón. Tenemos, por ejemplo, ahí el caso claro de la cláusula suelo, que finalmente fue el Tribunal Supremo el que dictó sentencia y algunas de ellas pues quedaron anuladas, algunas anuladas y otras, ahora mismo lo que se hace es incorporar una cláusula nueva en la que el suelo es cero.
Esta es la noticia de última hora a nivel económico, pero les vamos a hablar esta tarde de comercio y lo vamos a hacer mucho porque hablamos del comercio de Madrid, del comercio de España, del pequeño, del mediano, de los negocios familiares en su mayoría. Estamos hablando de pymes a las que se refieren siempre nuestros gobernantes, las principales creadoras de esto que llaman empleo en nuestras ciudades y las que sufren con más profundidad la crisis. Tenemos la suerte de contar con un clásico. Salvador Bellido es el presidente de COPYME, Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de España. Salvador, ¿cuántos años llevamos aquí?
Si lo digo, desde luego, a lo mejor se asusta. Yo estoy en este momento camino de los 75 años, desde los 14 años estoy detrás de un mostrador, ahora mismo ya estoy jubilado, pero lo que no estoy jubilado es la defensa de los pequeños y medianos empresarios.
Claro, pero desde los 14 años, ¿el cliente siempre tiene la razón?
Bueno, por lo menos hay que dársela. Quedársela porque no siempre la tiene razón, pero hay que ser en este aspecto muy, muy inteligente y no perder un cliente y tratar de convencerle con buenos argumentos de lo que le estás mostrando. No podemos enfrentarnos a al cliente. La verdad es que no siempre hay que ser sincero en esta... Eso no siempre tiene razón.
Bueno, vamos a hablar del comercio cuando, Pablo, estamos a 48 horas de ese fenómeno que ya hemos adoptado en España, uh-huh. que se llama Black Friday, que es como el Viernes Negro, donde se hacen casi todas las compras o muchas compras de Navidad.
Muchos comerciantes se fían a este tipo de eventos, el poder balancear de alguna manera, Salvador, bueno, pues la cuenta de resultados, ¿no? Que en definitiva Black Friday pues fue eso, ¿no? Una manera de poner en negro lo que parecía que estaba en rojo.
Sí, francamente el mes de noviembre clásicamente es un mes puente precisamente hacia las Navidades y lo que se ha tratado es de desarrollar y animar más las ventas, ¿no? Pero eso también tiene su riesgo. Los riesgos es que una vez que el comprador hace compra en noviembre, pues la verdad eso se detrae de lo que es las fiestas de Navidades y todo este tema, que es lo que produce también en la caja. En la caja es una disminución de ingreso, porque la verdad es que el Viernes Negro hay que hacer oferta, ya estamos entrando en oferta, entonces estamos en un bocadillo. Las Navidades se queda entre las rebajas y el Viernes Negro, y eso verdaderamente lesiona fuertemente lo que es la rentabilidad, digamos, que tenía en esta fiesta.
Claro, esto perjudica sobre todo al pequeño y mediano comercio, ¿no? Porque las grandes superficies pueden hacer, pueden con ello, ¿no? Pero a ustedes se les hace un roto importante.
Sin duda.
¿Están abocados a hacer también el Black Friday?
Pues por completo, tenemos que competir. El pequeño comercio precisamente siempre está tratando de estar a la cabeza de las situaciones. Lo que pasa es que por su estructura no se ve con la nitidez que se ve en las grandes superficies.
Claro, pero ustedes, esto de que se falsean las etiquetas y que se pone gran rebaja, vamos a decir que esto está penado, que está prohibido, que la gente no crea que esto se puede hacer, que ya no se hace muchos años, ¿no?
Recuerdo muchos años ya, en la que tuvimos la gran, digamos, entre comillas, pelea con la administración al objeto de hacerle comprender que las rebajas, si no están reguladas en un tiempo, es verdaderamente un desastre, porque ni las rebajas son auténticamente rebajas, sino que se dilatan en el tiempo, y las rebajas deben de valer únicamente para aligerar los stocks que tienen de mercancía los determinados comercios. Quiere decirse, un remate final en el que se le ofrece al consumidor unos precios objetivamente. No son productos comprados para ponerlo en rebaja, que es donde verdaderamente algunas veces puede darse tentaciones no muy claras.
Claro. Vamos a irnos precisamente a un comercio. Queremos que nuestra compañera Rosa de Lima hable con clientes, que escuchemos qué es lo que dicen los clientes. Imagino que están encantados de este Viernes Negro. Pero a ver qué nos dice Rosa. Saludos, Rosa, muy buenas tardes.
Hemos venido, Nieves, a un centro comercial ¿sí? cercano a Onda Madrid, a la radio, y vamos a preguntar a algunas de las personas que están aquí esta tarde qué es lo que prefieren, si comprar en grandes superficies como esta o en comercio de barrio de toda la vida. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, en su caso, ¿dónde suele comprar?
Pues mire, suelo comprar en grandes superficies y en un mercado que tengo en mi barrio, que aquí por esta, o sea, zona esta de Colonia Jardín, que o sea, ahí compro el pescado, la carne, los productos más perecederos. Y la fruta también suelo comprar también ahí. Y luego en grandes superficies, como por ejemplo Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés.
Eso en cuanto a alimentación, pero otro tipo de productos como ropa, cosas de papelería, por ejemplo, ¿dónde prefiere comprarlo? ¿En el barrio o va a grandes superficies?
Voy a grandes superficies.
¿Y por qué prefiere las grandes superficies?
Porque, yo no sé, miro más y no me agobian el que... ¿Qué desea? ¿Qué no desea? Yo voy a mi aire, voy mirando, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, me pruebo, me quito y quizás por eso.
Bueno, vamos a preguntar a otra persona. Buenas tardes, cuéntenos en su caso qué prefiere.
Pues mire usted, indiferentemente, o sea, distintamente, suelo comprar en varios establecimientos. Pero me gusta más la tienda de barrio porque es el trato más personal. Y puedes preguntarles por el producto, te aconsejan. En cuanto a ropa, luego la señora la que se encarga de demás.
Y en el caso concreto de comercio de barrio, ¿qué es lo que suele comprar allí? ¿Qué tipo de productos?
Normalmente compro la carne, el pescado, fruta, y de ese tipo, y verduras.
O sea, que digamos que para alimentación prefiere el comercio de barrio de toda la vida. Yo, por ejemplo, que está aquí en la gran superficie, ¿por qué ha venido hoy aquí? ¿Qué quería comprar?
Pues veníamos a ver unas batidoras, y de hecho me he llevado un poquito de turrón a Navidad y una sartén.
Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias a ambos. Ya escuchan, hay quien prefiere el comercio de toda la vida, sobre todo para la alimentación y las cosas así del día a día, y los centros comerciales pues para otro tipo de producto también.
Esto yo no sé cómo ha recibido precisamente nuestro invitado, Salvador Bellido. A mí me ha gustado lo que ha dicho, que el trato es más personal en el comercio cercano.
Más personal y más profesional, porque no hay que olvidar nunca que el vendedor, digamos, de la pequeña empresa de servicio, de cualquier tipo de servicio en un barrio, es un comercio de cercanía, es decir, ahí se desarrolla una amistad, se desarrolla un conocimiento, y la confianza va precisamente a preservar que ese cliente sea asiduo a esa compra. Por lo tanto, se vigila muy mucho lo que son los productos que se les venden. Ahí no hay una situación de una oferta, no. A este cliente se le conoce y se le ofrece lo que verdaderamente ese cliente necesita. Y se le asesora, como bien decía este señor.
¿Querías, Pablo, hablar de esa crisis, que no sé si está ya en el pasado, la crisis?
Bueno, verdad es que en torno a la pequeña y mediana empresa, yo no sé si ha dejado de haber crisis, porque ha habido regulaciones, ha habido normativas. Algunas se han aprovechado bien, otras no sé qué calado han tenido en el sentido de liberalizar horarios, en el sentido de reformas fiscales, también procesos de formación que se han establecido para los pequeños y medianos comerciantes.
Sobre esto hay mucha leyenda. Se habla de decir el comercio se tiene que especializar. El comercio está especializado siempre, porque usted va a una gran superficie a comprar, porque pongamos una ferretería, y entonces el ferretero del barrio sí le puede atender y le vende el producto que usted necesita, no un envasado donde usted tiene que comprar un exceso de lo que necesita. Pero es más, la leyenda que hay sobre la no preparación del comercio, francamente, yo no la comparto. Yo veo a mis compañeros que están verdaderamente bien profesionalizados. Aquí lo que hay en el fondo es una guerra por el dominio del mercado. Y entonces, para dominar el mercado hay distintas estructuras. Yo soy partidario de que el mercado tiene que estar participado fuertemente por pequeñas unidades que den vidas a las ciudades y además protejan lo que es, digamos, el desarrollo de esa ciudad armónica. Se puede desarrollar mucho mejor lo que es la lucha contra lo que ahora estamos padeciendo, el clima. Se puede hacer muchísimas cosas, porque las ciudades mueren, se quejan, todo el mundo muere. La preocupación que hay ahora mismito en lo que es la Federación de Municipios y demás, porque todo el mundo tiene esa misma preocupación, los barrios se mueren, las calles se desertizan, hay una situación de cómo animar al comercio. Pues todo esto viene porque nuestros legisladores tienen que hacer presente para qué legisla. Si legisla para el ciudadano, el mercado está para que se sirva al ciudadano, o el ciudadano es utilizado por el mercado. Aquí tendríamos una discusión muy fuerte.
Claro. Lo que sí a mí me interesa, Salvador, que se presentan unas... después de este viernes se presentan ya unas Navidades, pero como no ha llovido, resulta que también a ustedes les ha afectado. Al no llover, la gente no ha ido a las tiendas a comprarse, caray, ni una gabardina, ni un abrigo, ni un jersey. Si es que están todavía con el bañador, casi. Esto es un poco exagerado, pero sí que les ha afectado a ustedes, ¿verdad?, la falta de lluvia.
No tan exagerado, porque hay partes precisamente en el territorio español que todavía se siguen bañando.
Eso no es así.
La verdad es que ahora mismito es una gran preocupación las compras que se han hecho con objeto de la venta en diciembre, en noviembre y en enero, que son prendas de abrigo, como bien se está señalando, y esas prendas, inclusive jersey de una
calidad,
o... calidad o, pero ya con un grosor demasiado, pues se está rechazando porque el tiempo no ayuda. Eso está creando una situación de gran preocupación y además no solo de gran preocupación, sino de lo que es rentabilidad de la propia economía.
Claro, porque ustedes adelantan, o sea, pagan con su dinero el producto que venden.
Claro, los pequeños empresarios, la verdad es que somos, a pesar de las leyendas de que se nos ponen encima el San Benito de que somos grandes defraudadores, yo eso lo combato y además lo puedo demostrar que no es así.
Claro.
Las grandes recaudaciones de este país están hechas sobre el pequeño y mediano. Los grandes bien se defienden y pagan muchísimo menos impuestos que los pequeños empresarios. Pero entonces nosotros, una como decíamos antes, una empresa que ha comprado para esta venta y no y ha pagado porque tiene que pagar, o se ha endeudado, o la economía que tenía era suficiente, cosa que en estos momentos es difícil después de tantos años de crisis en la que verdaderamente se ha mermado mucho la capacidad de tener esa posibilidad de compra al contado, de pagar a 30 días, 30, 60, 90, que los 90 ya han desaparecido por completo, prácticamente se paga a 30 días, y eso hay que tener unos, digamos... unos riñoncitos, por decirlo así.
Claro, claro.
Bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Endeudarnos con los bancos. Los bancos tampoco están proclives a dar dinero fácilmente. Entonces, es una contención, porque los bancos, uno va y entrega la caja diaria al banco. El banco sabe exactamente cómo funciona ese comercio, la seriedad que tiene ese comercio de hacer frente a sus pagos y a sus deudas, los números rojos, cómo son siempre resueltos favorablemente para el banco. Entonces, la verdad es que no sé por qué tanta reticencia en el banco a ayudar fácilmente al pequeño empresario que necesita en un momento determinado pues un apoyo económico. Para eso están los bancos. Ahora, si lo que están los bancos sencillamente es para llevarse un dinero de la forma que, no digo no lo legal, no digo que no tengan derecho, pero de una forma que verdaderamente aprieta demasiado hacia el pequeño empresario, al que necesita el dinero, francamente.
Claro. Pablo, vamos a ir rematando, porque ya enseguida va a aparecer por aquí nuestro conocido, que también sé que es suyo, Constantino Mediavilla.
Muy amigo, Constantino es un gran amigo.
Es que es un gran amigo de todos. Pues antes de que aparezca Costan, vamos a rematar este día en el que nosotros queremos hacer nuestro homenaje a los pequeños y medianos comercios. Pablo.
A mí hay una cosa que me gustaría preguntarle a don Salvador, y es que también el pequeño y mediano comercio se ha introducido en las tecnologías. Casi siempre cuando compramos a través de una gran plataforma en Internet, al final hay una pequeña tienda que está detrás, que es la que recibe ese pedido, y eso ustedes también lo notan.
Sí, las nuevas tecnologías, ahora estamos en un momento, digamos, de adaptación, aunque es progresivo, hay una punta de lanza de pequeños comerciantes que ya están integrados en las nuevas tecnologías, y hay otras que están empezando y hay otros que por desgracia no entrarán nunca, la verdad es que es dicho así, ¿no? Uh-huh. Ahí el problema que está es lo que decía anteriormente, ¿qué mercado queremos? Porque ahora mismo las grandes superficies, las medianas superficies, las pequeñas cadenas, las grandes cadenas, el comercio de proximidad, y ahora nos llega Amazon y compañía a vendernos todo. Entonces, la sociedad está en un reto ahora mismito que hay que sentarse para que los políticos escuchen todo el espectro del mercado, los participantes del mercado, para darle solución. Y la verdad, muchas veces pues no hay estructura ni hay fondos suficientes para dar contestación a la venta por Internet.
Salvador Bellido, de verdad que le deseo tanta suerte en esta próxima campaña, que se venda todo, todo absolutamente, y que por fin llueva y haga un poquito de frío, porque es que si no, no hay estaciones. Nos estamos comiendo las estaciones, Salvador.
Algo de culpa tendremos nosotros también, ¿no?
algo estamos haciendo mal, ¿no? Exacto.
Pues empecemos por analizar el mercado. El excesivo consumo está llevándonos precisamente a esta situación.
Exactamente. Salvador, que tengan una gran campaña de Navidad.
Muchas gracias.
Que lo vendan todo. Yo es que soy muy pro pequeño comercio.
Nieve, estarás muy bien atendida, muy bien asesorada siempre en el pequeño comercio.
Yo entro
y
en
los
un...
productos que compre, calidad-precio, siempre lo tendrás muy bien.
Sí, señor. Y además me encanta que muchas veces saben que voy mal de tiempo y ya tengo aquí tu libro, el libro que querías. Nieves, tómalo, ya lo pagarás y ya lo pago. En fin, esto se hace mucho en los pequeños y medianos comercios.
Me permiten un pequeño apunte.
Claro.
Han retornado los libros de apunte para pagar.
No me extraña, sí, yo voy, sí. Ya que vengo la semana que viene,
claro,
ya está.
Antes se ayuda, es que eso es una situación que antiguamente se daba y ahora se ha retornado en algunas situaciones a tener allí.
Claro, cuando hay cola y de repente pues al que conoces le dices, oye, pues venga, llévatelo, ya me lo pagarás.
Ese es en el mejor de los casos.
Se fían,
ayuda,
se
fía muchas veces a personas que están pasando una situación difícil.
Esto me gusta mucho también, que se ayude a las personas que están mal.
Que esto hay que tenerlo en cuenta.
Claro,
también.
Que a fin de mes no llegan y es verdad. Esto lo hace el pequeño y mediano comercio, es verdad. Bueno, no, pues Salvador.
Perdone que le interrumpa, hablo demasiado a lo mejor.
Pero Salvador, si está en su casa.
Cuando sí, tengo mucha añoranza de ella. Cuando va uno a la grande superficie, verdaderamente, usted si no paga, le retiran la mercancía.
Ahí queda dicho. Salvador Bellido, gracias, querido amigo, de verdad, presidente de COPYME, Confederación de Pequeños y Medianas Empresas de España. Hasta siempre. Vamos a repasar muy rápido, con la ayuda de Alejandro González, qué están diciendo los grandes periódicos a nivel nacional, pero sobre todo qué llevan en su portada.
Sí,
Alejandro.
Antes de nada, quiero darte una última hora, y es que un terremoto de 5,2 grados ha sacudido el oeste de Taiwán a las 10:20 de la noche hora local. El epicentro ha tenido lugar a 16 kilómetros de profundidad y las autoridades aún no han informado sobre si el seísmo ha causado víctimas. Te cuento, El Mundo está abriendo con Montoro abordará la reforma de la financiación autonómica en las próximas semanas y quiere incluir el nuevo modelo en las cuentas de 2018. El País está abriendo con Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica. El ABC, el PDeCAT y Esquerra Republicana a punto de pactar la renuncia a la independencia unilateral en sus programas. Los partidos independentistas negocian llevar en sus programas la vía negociada para llegar a la República. Y La Razón está abriendo con un reportaje, dice, así se acosa a jueces y fiscales en Cataluña. Cortes de luz y calefacción, escraches, pintadas. Unos desconocidos entraron este fin de semana en una vivienda de la fiscal jefa de Barcelona, Ana María Magaldi, y le han cortado la calefacción y desconectado la antena de televisión. También una última hora, la CUP ve como retroceso el acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y se ratifica en la vía unilateral.
Muchísimas gracias, Alejandro. En la siguiente hora te pido que hagamos también un resumen por las grandes cabeceras y qué es lo que dicen de Madrid, de nuestra comunidad. Ahora sí que a las 6:29 nos hacemos aquí un alto en el camino para regresar con, sin permiso ya, Constantino Mediavilla.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Entre nosotros ya está el gran Constantino Mediavilla, que grande en todos los sentidos,
sí,
hay que decirlo.
En algunos de ellos.
Como persona y como profesional.
Ahí estamos, esa es mi herrero, madre mía.
A eso me refería yo. Bueno, pues Constan, hoy vamos a entrar a fondo con un personaje de la Comunidad de Madrid. Y si te parece, pasamos ya inmediatamente a saludarle.
Vamos con él, don Eduardo Pastor Fernández. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué dirán ustedes? ¿Es madrileño, por ejemplo? ¿Cosecha
sí,
del 67?
Dicen
que hubo un vino ahí muy
50
bueno.
50 añitos recién cumplidos.
Pues felicidades, felicidades.
Muchas gracias.
Es licenciado en farmacia por la Complutense de Madrid.
Sí.
Tiene farmacia en Madrid.
Sí.
Voy a hacer publicidad, está muy cerquita de la Plaza Toros.
Exacto. ¡Hombre! Pero entonces ya nos conocemos.
Sí.
Yo soy hipocondriaca.
Verás,
y...
Ella va seguro a comprar todos los días
sí,
algo, aunque
sí.
no lo necesite. Él es así, Nieves Herrero es de las que va a la farmacia aunque no necesite nada.
Sí,
pregunta.
Es verdad. No, bueno, digo
cuando
que...
nos necesites, ahí estamos.
Por cierto, ¿le gustan los toros?
Me gustan mucho los toros.
Sí, ¿y va de vez en cuando a...?
Voy a alguna corrida de la feria de San Isidro sobre todo, pero vamos, no para sacarme un abono.
No le pilla mal. Bueno, se me había olvidado que es vicepresidente primero de la no, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y por eso le hemos invitado a que venga, porque queremos hablar de la Cámara de Comercio,
sí.
que es vicepresidente, si no me equivoco, del Consejo Rector del Grupo, de Cofares.
De Cofares, sí.
De Cofares.
De la cooperativa,
uh-huh.
sí.
Cooperativa importantísima, porque en el sector su volumen de facturación es muy importante, yo diría que de los más altos, ¿no?
3.000 millones.
Del sector.
Sí.
Entonces,
el sector es la primera empresa sanitaria del
bueno,
país.
Pues ahí le tienes, Nieves, báilalo.
Sí, no, fíjate, tengo que decir algo de Cofares, porque detrás de esas siglas, recuerdo que hace no mucho me llamó el padre Ángel y me dijo que sí. necesitaba 5.000 antibióticos. Y yo dije, pero padre Ángel, yo soy periodista, ¿dónde le consigo? Usted sabrá dónde llamar. Se me ocurrió llamar a Cofares
claro.
y gracias por la generosidad,
claro.
porque tardaron exactamente 30 segundos en decirme, ¿a dónde los llevamos?
No, además en Cofares tenemos una fundación precisamente que nos dedicamos a eso.
Sí.
Y
así
con
que...
el padre Ángel tenemos una relación extraordinaria.
Pues aquello fue la primera vez.
Colaboramos en muchos proyectos. Pues a partir de ese día, Nieves fue, ha sido extraordinaria la colaboración.
Al padre Ángel parece también que le ha hecho la boca un fraile. Nunca mejor dicho, no para de pedir. Ya si se encuentra al padre Ángel por la calle, no se preocupen que le va a pedir algo seguro, seguro. Oiga, 130 años tiene la Cámara de Comercio. Usted lleva menos, pero lleva unos poquitos ya de soldado, de a pie,
sí.
¿no? O sea, ha mamado, si me permite
bueno,
la expresión, la Cámara de Comercio.
Se fundó en, Constantino, como bien sabes, se fundó en 1887. Este año hemos cumplido 130 años. Yo solo llevo desde el año 2006.
Se le nota que es usted
sí,
más joven.
Un poquito más joven, sí. Y bueno, ha sido una alegría celebrar este no centenario, pero vamos... Es una cifra de las instituciones más antiguas que tenemos en el país, ¿no? La Cámara de Comercio.
Seguro que hasta ahora nos están escuchando un montón de pequeños, medianos empresarios que están diciendo, uh-huh. bueno, está ahí muy bien la Cámara de Comercio, pero a mí no me sirve para nada, ¿no? ¿Todavía se tiene la sensación que la Cámara no ha conseguido conectar del todo con el pequeño y mediano empresariado, el tejido
bueno,
empresarial madrileño?
Bueno, esa impresión, Constantino, a lo mejor la tenía el empresario, porque antiguamente, antes del año 2010, que cambió el decreto ley, pues, hombre, teníamos todos los empresarios la obligación de pagar a la Cámara una cuota, ¿no?
Y la pagábamos.
Y la pagábamos religiosamente. Obviamente, la Cámara tiene una serie de servicios que no todas las empresas pues se acogían a ellos. Ahora, yo creo que cuando, a partir del año 2010, se suprimió el recurso cameral, pues, hombre, nosotros hemos cambiado también la filosofía de la Cámara. Antes era más bien despachar y ahora lo que hacemos es vender. Antes despachábamos pues asesorábamos a los empresarios que venían a la Cámara y ahora lo que hacemos es vender productos porque obviamente los ingresos de la Cámara provienen de dar servicio a las empresas y bueno, entiendo que los empresarios con un pago obligatorio pues no tendrían la misma capacidad de entendimiento de lo que puede ser la Cámara.
¿Cuántas empresas? ¿Cuál es el tejido empresarial, digamos, que está bajo el tutelaje, entre comillas, digamos, de la Cámara de Comercio? ¿Ustedes tuvieran que atendernos a todos? ¿Cuántas empresas formamos parte de ese tejido empresarial
pues,
madrileño?
Pues, hombre, independientemente de lo que te cuento, que lo que es el censo electoral de la uh-huh. Cámara de Comercio, con recurso cameral o sin recurso cameral, pues, en teoría, censadas en la Cámara de Comercio en Madrid, pues hay unas 500.000
empresas. 500.000
empresas.
¿Cuánto habríamos dado porque se hubiera venido aquí la agencia del medicamento, la que se nos ha ido de Barcelona, don Eduardo?
Pues hombre, es buena pregunta. Y además me la haces a mí, que soy farmacéutico.
Sí, por eso. Me consta incluso que ha estado muy encima del tema, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, mi sector ha estado encima del tema porque, bueno, incluso esta tarde estaba comiendo con Carmen Peña, que es la presidenta de los farmacéuticos mundiales.
Sí, señor.
Porque tenemos a una mujer farmacéutica representando a todos los farmacéuticos en el mundo, ¿no? Pues hombre,
estaba muy triste,
ha sido una
pero
ha sido una verdadera pena porque hombre, la EMA es una de las, igual que la FDA en Estados Unidos, es una de las instituciones más importantes que puede tener Europa, ¿no?
Que hubieran sido 11.000 puestos,
15.000
puestos de trabajo.
Yo tengo mi opinión personal.
Esa es la que yo le pregunto.
Pero bueno, sí, hombre, obviamente el tema de la independencia en Cataluña, en mi opinión, ha tenido mucho que ver, ¿no? La decisión ya estaba tomada mucho antes de lo que dicen ahora de la aplicación del 155. Por julio ya, por mis noticias, ya estaba decidido que no iba a ir a Barcelona. Obviamente porque si un territorio tiene dudas de pertenecer a Europa, pues obviamente Europa pues rechaza el poder poner instituciones allí, ¿no?
Claro, es que a mí lo que me parece que se ha perdido una enorme oportunidad. Hubiera sido tan grande, pero bueno, ya es el pasado, hay que mirar al futuro. Y yo quisiera saber, por la parte que a usted le corresponde, ¿cómo andamos los españoles de salud? Usted lo sabe mejor que...
Pues hombre, los españoles andamos muy bien.
¿Quiere decir cuánto gastamos en general, farmacia?
En farmacia no, bueno, te puedo decir la cifra, pero vamos... El gasto en farmacia no es todo el gasto en sanidad, ¿no? Pero vamos, los españoles tenemos una barrera biológica que es la segunda del mundo, ¿no? Después de Japón, bueno, Japón y España son los dos países que la barrera biológica ha subido casi a 87 años, ¿no? Y las mujeres un poquito más. También, curiosamente, somos el país, junto con Japón, que tenemos el índice de natalidad más bajo, ¿no? Es curioso, ¿no?
Algo que habrá que hacer en ese sentido.
En salud, y ya que hablo de Madrid, como decía la canción del famoso cantautor, pues hombre, la sanidad madrileña, yo te lo digo desde la experiencia que tengo empresarial, es la mejor. Y además no solamente en servicios, sino en la manera de gestionarla económicamente. La farmacia, que es la que recibe el pago de la Comunidad de Madrid económico, pues no nos ha faltado que la Comunidad de Madrid nos pague en tiempo y forma, no como a otras comunidades autónomas que han tenido verdaderos problemas en el pago de la factura, ¿no?
Por ejemplo,
ha sido
Cataluña.
Terrible, claro.
Cataluña ha sido un desastre. Y
o la Comunidad Valenciana.
Ha habido compañeros nuestros que han estado 7 meses sin cobrar la factura de sus medicamentos, ¿no?
¿Y eso cómo se soporta? Es que es imposible para un...
Pues hombre, ahí hemos intervenido mucho la cooperativa, porque los farmacéuticos tienen en cuenta que muchas farmacias tenemos el 70% de los ingresos vienen por parte de lo público, ¿no? Entonces imagínate que el 70% de tu empresa, los ingresos te los aplazan y no te pagan en 7 meses. Pues los compañeros lo que han hecho pues es pedir pólizas de crédito, sacrificando su margen a través de intereses que han podido pagar a las entidades financieras. Y luego pues la cooperativa, como somos dueños de nuestra propia distribución, pues la cooperativa, como tiene un pulmón financiero mucho más grande, pues hemos podido conseguir el aplazamiento de compras, ¿no? Y dar a nuestros compañeros la viabilidad de poder sacar a su empresa adelante.
Es Eduardo Pastor, que es vicepresidente primero de la Cámara. Le gusta mucho la música clásica. Le gusta la ópera también, ¿no?
Sí, sí.
Y le voy a poner a prueba, claro, porque tenemos preparado un tema musical que no decimos nunca cuál es. Entonces lo vamos a dejar caer. Tiene usted un minuto, le voy a dar esta pista para saber de qué estamos
mucho
hablando.
Mucho minuto, ¿eh? A ver.
Chopin.
Y además es el vals del minuto, no me diga usted que no se lo he puesto fácil. Aunque es verdad que se tarda un poquito más en ejecutar, como 1:40, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos.
Yo no lo ejecuto, pero lo oigo, sí, me gusta mucho
el piano.
¿Usted
no toca el piano, además?
Sí, 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 me gusta mucho el piano. Bueno, yo toco el piano aficionado.
¿De oído? Decir,
sí, de oído.
Muy bien.
¿Tiene manos de pianista?
Bueno, tengo manos de las uñas que no me las como, pero...
De nervios.
En mi casa ha vivido con nosotros mi abuela de toda la vida y tenía la carrera de piano. En mi casa siempre ha habido un piano y, bueno, mis hermanas estudiaron piano. Yo empecé, pero bueno, ya sabes que los chicos somos más inconstantes. Y bueno, me gusta, me relaja. En casa tengo un piano y lo toco.
Ay, qué bien, me encanta.
Un día Chopin dicen que se levantó y dijo, tengo un minutito, solo tengo un minutito y voy a componer este pequeño vals. Y resulta que suena así de bien. ¿Cuándo hay elecciones en la Cámara de Comercio?
Pues estaban programadas para el mes de marzo, pero creo que hemos pedido una cierta prórroga a la Comunidad de Madrid porque lo que queremos, el equipo que hay actualmente en la Cámara, es cerrar el año 2017 y dejar al equipo de gobierno que venga nuevo con las cuentas bien resueltas, que no se tengan que hacer cargo de las cuentas que queden en la Cámara de Comercio. Entonces, por las auditorías y por los cierres de cuenta, pues entiendo que la Comunidad de Madrid pues hará el favor de hacernos el aplazamiento que hemos solicitado.
Seguro que sí. Sabemos una cosa, y es que el actual presidente de la Cámara de Comercio se marcha. Ha dicho que no quiere presentarse a la reelección. Uh-huh. Así que, Nieves Herrero, es el momento. Son las 7, prácticamente.
Para presentar.
18
para
minutos. Presentar. No, yo digo, don Eduardo, ¿y a usted le gustaría trabajar en equipo en esta Cámara de Comercio y liderarla?
Pues mira, Constantino, lo único que te digo es que me he sentido muy orgulloso de haber pertenecido al equipo de Juan López Belmonte, porque él ha trabajado en equipo, él me ha enseñado también a trabajar en equipo. Y obviamente, desde que entró él como presidente y formamos nosotros parte de su equipo, pues puedo dar datos, por ejemplo. En el año 2015 la Cámara de Comercio tuvo un déficit de 6 millones de euros. El nuevo presidente entró en la Cámara de Comercio en marzo del 2016. Nosotros acompañamos al nuevo presidente en el equipo. En el año 2016 hemos dado un déficit de 970.000 euros y este año 2017 tenemos pensado cerrar el año en break-even. ¿Me pregunta si me quiero presentar? Pues hombre, a mí lo que me haría ilusión es continuar un proyecto que ha empezado Juan y que ha formado un equipo en el cual yo me siento muy a gusto, tanto con las personas políticas que están como por los ejecutivos que tenemos en la Cámara de Comercio, que me parecen espectaculares. Y bueno, no me importaría presentarme si el equipo continúa.
El equipo parece que está dispuesto. Dicen que le aupan y que le lleva porque dicen que es usted un hombre de equipo, ¿no? Que le gusta trabajar, por lo tanto, en equipo. Así que prepárese para entrar en campaña electoral. Yo ya se lo dejo dicho. No vaya a ser que luego diga, no me han avisado. Y ya le digo, de aquí se va a ir usted bendecido. Dígame que no toca el violín.
Eso lo hago peor que el piano.
Pues este que está sonando, Nieves lo va a recordar. Esto es una sorpresa para Nieves, don Eduardo. Ya no sabe lo que está sonando.
Esto es Brahms, ¿no?
No, esto son los Premios Madrid.
Sí.
Esto es Ala Malikian en el escenario, al lado de Leticia Ortiz, con dos Stradivarius. Yo creo que el señor Prieto gana por aquí, estaba esa noche en el Palace.
Le falta pelo a Malikian.
Sí, le falta, vamos, todo lo que me sobra a mí. Y nos deleitaron con esta Carmen de Bizet en directo.
Carmen de Bizet,
improvisada. Sí. Esto es un incunable, es decir, no está grabado, no se puede encontrar en ningún sitio, pues lo he rescatado.
Lo vivimos
lo
nosotros.
Lo he rescatado por Nieves porque sé que es una romántica.
Oh, es verdad.
Y
es verdad.
Que sepas que el señor Pastor es un enamorado de la comedia romántica, por ejemplo.
También.
No. Por ejemplo, ¿la última película que ha visto?
Pues mira, te puedo decir que al cine iba yo antes todas las semanas, pero como he sido padre hace un año y medio, pues se ha cortado. Lo que veo es en tele, ¿no? Pero vamos, lo que es ir al cine, la última película que he ido yo, pues no te sabría decir. Porque ya
¿Y en la tele? ¿La última que has visto? ¿Era de ciencia ficción o era romántica?
Anoche vi una película que era... ¿Cuál era? Transformers, me parece que era. Es de ciencia ficción.
Pero perdón, ¿que has sido padre? ¿Ha dicho? ¿Hace cuánto?
Un año y medio.
Pero bueno...
Vamos, que tiene un bebé en casa. Bueno, un niño ya.
¿Y las ojeras son de no dormir?
Pues sí. Bueno, aparte del trabajo, pero sí. Sí. La profesión de mi mujer me hace estar en casa varios días solo con él.
Uy.
Y bueno, pues me ocupo de las labores de padre.
Pero ¿cómo se llama?
Fenomenal.
Se llama Eduardo.
Eduardo también. Bueno, sí. ¿Y le ha puesto algún instrumento ya en la mano, no?
Pues violín. Se sienta conmigo a tocar, no me deja tocar el violín, siempre que me oye el piano, siempre que me oye chaporrearlo, viene a tirarme de la camiseta para subir y le pongo y bueno, él no tampoco da golpes.
Muy chiquitito
en el piano,
todavía.
Pero a mí me gusta que, estoy haciendo con él lo que hizo mi madre conmigo, que es acostumbrar a la música clásica desde pequeñito, porque es la única manera de enseñar a la gente la música clásica.
Igual tenemos luego una Ala Malikian o una Leticia Ortiz, bueno, en este caso, si es que se decide si usted posible. A ir a lo mejor a por otro, porque como es joven y bueno, puede.
Joven.
Dígame una cosa, hablaba antes de pasada del Real Decreto de 2010, cuando desaparece el pago obligatorio a las cámaras, ¿no? Y bueno, nos lo dejaba pasar así un poco, nos daba unos datos también de lo que ha sido desde que llegaron ustedes y cómo han cambiado las cosas. Pero claro, tanto han cambiado que el presupuesto de la Cámara rondaba los 90 millones y están ustedes en torno a los 20.
21 millones. 21 millones, lo que teníamos antes como presupuesto.
Dígame cómo se gestiona esa diferencia de 70 kilos.
Pues haciendo esfuerzos.
Para que los empresarios que nos están escuchando.
Haciendo los cuantitativos y haciendo los cualitativos. Si lo haces cualitativamente, pues lo que tienes que hacer es reestructurar un poco la casa, reorganizarla, tanto en personal como en gastos, reducir los gastos de la cuenta de resultados y adecuar los ingresos a los gastos.
¿Y eso lo han conseguido?
Ya te he dicho que este año, en el 2017, vamos al break-even.
¿Y van a conseguir aumentar el presupuesto o no hace falta?
Hombre, nuestra misión es obviamente el aumentar el ingreso de la Cámara. Por eso animo a todos los empresarios de la Comunidad de Madrid que se acerquen a la Cámara de Madrid. La Cámara de Madrid ha dado un vuelco total. Ya, como te he dicho, no es atender, es dar servicio. Y nosotros fomentamos a un empresario que quiera hacer cualquier cosa en su empresa. La Cámara de Comercio le va a acompañar en la creación de su empresa, en todos los servicios. Entonces, como puedes poner un ejemplo parecido al Corte Inglés, ¿no? Que si tú vas al Corte Inglés y no tienes una cosa, ellos te dicen dónde puedes conseguirle tal, ¿no? El objetivo que tenemos en la Cámara es eso, acompañar al empresario en la formación de empresas.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto para contarles a nuestros oyentes qué está pasando en la Comunidad de Madrid, a ver qué dicen los grandes periódicos, las grandes cabeceras. A ver.
Y empezamos por madriddiario.es, el diario de Constantino, el que abre con el dispositivo especial de Navidad. Calles de único sentido para peatones en sol los días de mayor afluencia. El Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha impulsado una serie de medidas para paliar las aglomeraciones de gente que se han producido en años anteriores en el centro de Madrid. Adjuntan una foto de una aglomeración en la Puerta del Sol las pasadas Navidades.
ABC, o sea, Madrid. Que los peatones...
Sentido único de circulación. Es decir, oiga, no, que esto es para subir, yo ya lo estoy viendo. Es decir, suba usted por Espocimina y baje por Calle Salud, por ejemplo. Esto va a ser un poquito de lío, pero yo creo que los madrileños somos capaces de superar eso y más. ¿A usted qué le parece?
Pues hombre, yo entiendo que los empresarios estarán contentísimos con estas medidas, ¿no?
¿Con las peatonales?
Sí, sí, con las peatonales. Yo entiendo que es una medida que va contra todo modelo empresarial que tenga el centro de Madrid, ¿no?
O sea, que era ironía.
O sea, eso es ironía total.
Total, ¿no? Total. Ironía total. En la radio
lo que tiene que pensar el ayuntamiento es cómo llevar los clientes a los comercios, no al revés.
Ya, pues más noticias para valorarlas aquí.
Más noticias, vamos con ABC Madrid, que abre con Memoria Histórica. La justicia suspende el cambio de nombre de la calle de los caídos de la División Azul. El juzgado número 8 de lo contencioso administrativo paraliza la retirada de las placas de esta vía del distrito de Chamartín.
Bien.
El País, la sección de Madrid. El ayuntamiento retrasa un año los premios Villa de Madrid. Solo se mantiene el galardón teatral Lope de Vega, cuya convocatoria se publicará en breve. El Mundo, en su sección de Madrid también, la boina de contaminación se extiende fuera de Madrid. La alta contaminación afecta ya a municipios como Getafe y alcanza incluso a Guadalajara y Toledo. La comunidad presenta su protocolo anticontaminación menos restrictivo que el del Ayuntamiento de Madrid. Por último, La Razón abre con un atraco fallido tras empotrar un coche contra el escaparate de Chanel en la Milla de Oro. Varias personas han intentado esta madrugada, en torno a las 4:30, robar en la tienda de Chanel situada en la calle Ortega y Gasset 16, empotrando un vehículo contra el escaparate y finalmente han tenido que huir dejándolo allí.
Así está Madrid, este es el pulso de Madrid.
Y el problema de la boina es enorme, porque don Eduardo no lo sabe, pero ayer Nieves y yo cantamos La Lluvia.
Sí, y ni cantando.
Y ni aún así conseguimos que te oigan. Imagínese usted la sequía.
No, la cosa está complicada en cuestión de la lluvia. Vemos el cielo de Madrid constantemente limpio de nubes, ¿no?
Ya que estamos hablando con un empresario, la pregunta es inevitable. Cuénteme qué tal se lleva con la CEIN, de cuya ejecutiva forma parte, por estar en la Cámara.
Pues eso.
¿Cómo se entienden?
Pues obviamente tenemos que ir totalmente de la mano. La CEIM es nuestra patronal, es la que representa al empresario ante las instituciones y nosotros somos la que damos servicios a las empresas.
¿Y con los sindicatos? ¿Prefiere interlocutor Comisiones, mejor interlocutor UGT?
Yo no tengo relación con sindicatos.
¿No se sienta con ellos? ¿No habla nunca con ellos?
No he tenido la oportunidad de sentarme con sindicatos. Yo entiendo que eso es labor de la CEIM.
Ya. Desde la Cámara de Comercio antes se sentaban mucho los sindicatos con el presidente de la Cámara. Lo digo para que usted lo sepa, si no lo sabía.
Yo participo de que tiene que ser CEIM la organización que se siente con los sindicatos. Nosotros estamos para dar servicios de la Cámara a las empresas y no para participar en los convenios colectivos.
Oiga, ¿y vería usted al señor Lázaro un día presidiendo, por ejemplo, la COE?
Pues hombre, yo alguna vez se lo he comentado, pero vamos, a mí me encantaría.
¿No se anima? Aquí se lo preguntamos, ¿eh? Le estábamos empujando.
Le conozco bien y sería un magnífico presidente.
Sin duda alguna. Por cierto, ¿le parece bien el presidente del Real Madrid? Usted que es muy merengón.
Muy merengón, sí. Florentino muy merengón y además Florentino me ha parecido uno de los presidentes más importantes que ha tenido el Real Madrid después de Bernabéu, obviamente.
¿Disfrutó ayer con el 0-6?
No pude, no tuve ocasión de ver el partido.
¿No le dejó el niño?
No fue por el niño en esta ocasión. Tuve un compromiso familiar, pero vamos, no pude ver. Pero vamos, me han contado que muy bien.
Vale. Volvemos a la ópera. Agudice...
El oído.
El oído. No le doy más pistas.
Esto es de Mozart, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, pero afirme un poquito.
La flauta mágica.
Pues. Bueno,
ole,
bueno,
ole, 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 ole.
Chillidos se escuchaban en la Cámara de Comercio no hace mucho tiempo, cuando se decía hay que auditar las cuentas, ¿no?
Hombre, entiendo que antiguamente cuando había quedado auditar las cuentas, yo desde el año 2006 sí estoy en la Cámara. No he oído chillidos para auditar cuentas, pero bueno, la evolución que ha tenido la Cámara de Comercio mientras yo no he participado de su gestión, no te puedo responder favorablemente ni negativamente.
Pero ahora mismo hay auditoría permanente, ¿no?
Y una de las cosas que hemos hecho en la Cámara de Comercio, aparte de la gestión de la cuenta de resultados, es la instauración de tres comités, que son, para mi opinión, muy importantes en cualquier institución y además quedarán para la historia, para los equipos que tenga que venir a gestionar. Una es el compliance. Somos la primera Cámara de Comercio que hemos instaurado el compliance. El compliance es, como bien saben, es el cumplimiento normativo del buen gobierno. Hemos instaurado una comisión de auditoría, en la cual también yo participo también en la de compliance y en la auditoría, en la que auditamos mensualmente y de una manera fiable las cuentas con los auditores, y hemos montado una mesa de contratación para cualquier venta o cualquier enajenación de cualquier patrimonio de la Cámara tenga una mesa de contratación.
Don Eduardo, ¿me deja que volvamos? Es que yo soy muy obsesiva con el tema medicamento.
Vamos otra vez a la farmacia, venga.
Vamos.
¿Qué es lo que consumimos sin receta los españoles y concretamente los madrileños?
Un, dos, tres, respondo otra vez.
No.
El medicamento que más se consume, dices.
Exacto. O el complemento alimenticio, porque es que ahora yo creo que las farmacias viven mucho de los complementos alimenticios, ¿no? Casi pues está creciendo tanto como la propia farmacia.
Depende mucho de la farmacia y de la tipología de farmacia y de la zona en donde esté, ¿no? Pero particularmente pienso que el medicamento sin receta que se consume más es paracetamol, obviamente. Y además, ten en cuenta que hay medicamentos que son con receta que cree la gente que son sin receta. Quiere decir, por ejemplo, un ibuprofeno 600 genérico no se debe dar sin receta.
Ajá.
También se vende mucho, pero es con receta.
Ya.
Yo creo que el medicamento que más se vende... También se puede vender mucho... Quizá Almax, ¿no? Para los estómagos.
Ahí como estamos todos de nervios. Ahí los periodistas somos los...
En complementos alimenticios, pues bueno, sí se está poniendo ahora de moda la dietética y se venden, pues el magnesio también se vende mucho. En fin.
Vitamina,
pero el magnesio no es para las manos, porque cuando uno se amarra a la barra
no resbalarse.
Ah, colágeno, ya estamos. El colágeno a mí me va muy bien, por ejemplo, para las ojeras. Yo me doy mucho colágeno.
Para el sistema nervioso también.
También, ¿no? Y complementos vitamínicos, digo yo, ¿no? Ahí sí que no sé si estamos abusando.
Vamos a ver, dentro de las vitaminas hay dos tipos de vitaminas, las lipófilas y las hidrosolubles. Las lipófilas se acumulan, no se pueden estar tomando continuamente. Las hidrosolubles, como puede ser la vitamina C, pues puedes tomar lo que quieras porque lo expulsas. No se debe abusar de ningún tipo de medicamento. Se debe de tomar en un cierto tiempo, pero no se debe de tomar continuamente, ni siquiera las vitaminas.
Hablando de pedidos, el ministro Guindos prevé una desaceleración profunda del Producto Interior Bruto catalán. Y yo me he quedado con este dato que quiero que don Eduardo no se vaya sin comentarlo. Antes hablábamos de la Agencia del Medicamento y hablábamos de Barcelona. Vuelvo a Cataluña. Frenazo industrial en Cataluña. Era un titular que nos encontrábamos
hoy
en el diario El Mundo, ¿no? Mientras Madrid se dispara, añadía el titular, ¿no? Los pedidos suben un 76% en Madrid y solo un 2% en Cataluña. Solo un 2% en Cataluña. ¿Y usted cómo valora este... tipo de titulares, este tipo de noticias?
Hombre, yo entiendo...
Cámara de Comercio de Madrid dirían, hombre, bienvenido sea, ¿no? En principio.
Sí, hombre, está, no es que esté satisfecho, pero por esta situación yo no estaría satisfecho por ser este motivo, ¿no? Obviamente la Comunidad de Madrid estaba creciendo mucho, muy superiormente a Barcelona. Pero bueno, no cabe duda que el conflicto que tienen ahora en el país, en Cataluña, pues está llevando a que muchas empresas estén saliendo de esa región y obviamente pues tienen problemas en la gestión de sus pedidos.
¿Y ve salida al problema catalán? ¿Lo ve después de las elecciones? ¿Son las elecciones la salida? Esta sería la pregunta.
Pues hombre, yo lo veo claro. La aplicación del artículo 155. Las instituciones españolas son muy fuertes, ¿no? La corona es muy fuerte, la justicia es muy fuerte y no tenemos que tener ningún problema en que esto no se solucione. Se soluciona porque la Constitución nos ampara.
Hemos hablado del Real Madrid, pero yo quiero hablar de su deporte favorito, que es el golf. Digo a la hora de practicarlo, ¿no?
Sí.
Lo digo porque Nieves Herrero es una grandísima jugadora de golf, para que usted lo sepa. Es posiblemente la jugadora de golf que más bolas coloca en el agua, con mucha diferencia respecto a la anterior.
Eso sí,
pero
es
lo hace muy bien y lo
tengo
hace con
el
una
récord,
gran
tengo
clase,
el
con un gran estilo. Pregúntale qué handicap tiene.
Me imagino que está arriba del todo.
No,
claro.
Ella va a tener 12, pero ahora, obviamente por la paternidad lo tengo un poco abandonado. Pero vamos, sí me he dado unas cuantas palizas yo dando bolas. Obviamente el golf es otra cosa que tienes que hacer práctica.
Pero
el,
no habrá
el,
tirado...
El entrenamiento no, es el entrenamiento.
No habrá tirado al agua más que Nieves Herrero, seguro, ¿eh? Por mucho no, que lo haya intentado.
No suelo perder, también nunca. Depende del campo.
Y cuando se decía que las empresas americanas preguntaban a los ejecutivos cuando les iban a fichar, las grandes multinacionales, ¿no? Si decían que practicaban golf, le preguntaban el hándicap, ¿no? Y si era muy, muy bajo,
sí,
directamente le rechazaban.
Que le rechazaban, sí.
Porque era inversamente proporcional al rendimiento el tiempo que había que dedicar para ser hándicap bajo.
En eso no estoy muy de acuerdo, porque cada uno dedica el tiempo libre a lo que quiere. Y,
exacto,
no hay falta de tiempo, sino falta de organización. Tú puedes ser una persona que dediques tu vida laboral plenamente a lo que haces y luego tus horas libres las dedicas a dar bolas. Este es el coro.
Qué bonito, ¿eh?
Nabucco.
De Nabucodonosor.
Verdi.
El coro de los esclavos.
El coro de los esclavos. De Nabucco, de Verdi. Lo digo porque usted se pasa muy... ¿Está muy esclavizado con el jardín?
Ah, bueno.
¿Con el jardín?
Jardinero, de jardinero.
No, vamos a ver, no...
Que sé que le gusta, que le tira.
¿También es jardinero?
No, jardinero. A mí lo que me gusta es el bricolaje. Porque mi padre era una manitas y desde pequeñito pues nos ha enseñado a hacer de todo, ¿no? Entonces hago cualquier chapuza.
Qué bien, la mamá por el arte, el papá por el bricolaje, qué maravilla.
En eso he tenido mucha suerte. Mis padres nos han dado a los 5 hijos una educación en el sentido musical y en el sentido de habilidades. Que, vamos, estoy muy satisfecho.
Qué bien.
Pues le digo una cosa, que le vaya muy bien en las próximas elecciones a la presidencia de la Cámara de Comercio.
Eso le deseamos.
Le deseamos que tenga mucha suerte y que la Cámara esté donde tiene que estar, que es al servicio de los empresarios de esta comunidad autónoma que es Madrid. Y la próxima vez que venga, que haya dormido mejor, porque esta noche el niño no la ha tenido.
Ha sido un placer, Eduardo Pastor, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Madrid, en nuestro A Fondo de hoy. Gracias.
Muchas gracias a ti, Nieves.
Muchas gracias.
Encantado de conocerte.
Igualmente. Y besos a Eduardo Chiquitillo.
Estará escuchando.
Exactamente. Constantino Mediavilla.
Mañana nos vemos, que tenemos debate de alcaldes.
Muy bien.
No anuncio nada. Pero PP, PSOE, dos grandes ayuntamientos aquí frente a frente.
Como nos gusta dialogar y hablar. Después de las noticias volvemos. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El dispositivo de la Policía Municipal de Madrid para evitar la saturación de peatones en Navidad en el centro de la capital contempla una medida totalmente novedosa: establecer calles de un solo sentido para los viandantes. Hasta el 7 de enero, todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, además de aquellos días donde la concentración de personas sea muy alta, la circulación para peatones en determinadas calles será de un solo sentido, desde las 5:30 de la tarde. Teodoro Pérez, inspector director jefe del cuerpo.
Determinadas calles, como es Preciado, se va a poner en un sentido y Carmen en otro sentido. Sí, Preciados va a ser de salida y Carmen va a ser de entrada hacia la Puerta del Sol.
Habrá también más medidas de seguridad y control.
Todos los años se ha tenido agentes en las azoteas para que no existiera aglomeración y si existe aglomeración, como otros años, se ha cortado el acceso a la Puerta del Sol. Lo mismo que junto con colaboración con Metro se ponen determinadas salidas del metro, solo son salidas y otras solo son entradas. Por ejemplo, la de la Mallorquina solo va a ser salida. Las demás van a ser entradas y salidas. La de Renfe solo es salida también.
Y esta tarde hemos conocido que los trabajadores encargados del mantenimiento de las farolas, los semáforos y los túneles de la Almendra Central de Madrid han convocado una huelga en Navidad. Mañana se van a reunir con la empresa, la UT Luz Madrid Centro. El PSOE pide al Gobierno municipal que medie para que la ciudad no se convierta en un caos en esas fechas tan señaladas. El ayuntamiento ha identificado a 3 de los agentes municipales que presuntamente insultaron y amenazaron de muerte a la alcaldesa Manuela Carmena en un chat de policías. Además, se ha personado en la causa porque cree que incurrieron en delito de odio, además de amenazar a otro agente que les recriminó. Javier Barbero, delegado de Seguridad.
El Código Deontológico de Policía Municipal, en su número 10, dice que el policía municipal, como ciudadano, ya no como policía, tiene que tener un comportamiento ejemplar. ¿Es un comportamiento ejemplar decir que deseamos que la alcaldesa se muera cuanto antes en muerte lenta? ¿Eso es un comportamiento ejemplar? Es una vergüenza, es una absoluta vergüenza. Y desde luego no lo vamos a tolerar desde esta corporación.
La juez Carmen Lamela es partidaria de unificar todas las causas abiertas por los acontecimientos en Cataluña y así lo ha planteado ante el Tribunal Supremo. Su argumento es que se investiga a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la independencia catalana. Hoy el presidente Mariano Rajoy ha advertido a Esquerra Republicana que, por supuesto, el Gobierno respetará los resultados electorales del día 21, pero quien gane debe respetar la ley y los derechos.
Si ustedes ganan las elecciones, solo tienen que hacer una cosa, gobernar, respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías, en el supuesto de que ustedes ganan, y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. Y nos quedamos todos tranquilos.
La bolsa ha subido este miércoles y ha recuperado los 10.000 puntos que perdió ayer, impulsada por las ganancias de las eléctricas y los bancos. Pablo López.
Así es, subida del 0,21% y cierre en los 10.013 puntos para un IBEX 35 que ha tenido una jornada realmente tranquila. Así que hay que destacar a Endesa, que ha liderado el selectivo con una subida ligeramente superior al 3% después de confirmar su plan de inversiones y de reparto de dividendos hasta el año 2020. Le sigue muy de cerca Viscofan, que ha sumado un 3% y algo más retrasado queda Supermercados Día, pero que ha registrado una subida del 2,80%. En el lado contrario, Meliá Hotel ha caído un 2,25%, clara recogida de beneficios después de las subidas de las últimas sesiones. Mediaset, por su parte, ha caído el 1,70%. En cuanto a la prima de riesgo, termina la sesión en el entorno de los 111 puntos básicos y el euro lo hace rozando el nivel del dólar con 18 centavos.
Por cierto, que la Comisión Europea ha advertido hoy a España de que debe seguir reduciendo su elevado nivel de deuda pública y privada, así como la persistencia de los altos niveles de paro y el elevado número de contratos temporales.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya a las carreteras, ¿cómo están a esta hora? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, un accidente a esta hora en la M607 en Tres Cantos genera retenciones dirección Colmenar Viejo y en esta misma vía hay dificultades en la zona de la Universidad Autónoma sentido Madrid. Retenciones además en la M40 por evento deportivo en la zona desde Hortaleza hasta Coslada hacia la A3. Hay más tramos con complicaciones como es el caso de la zona de Vicálvaro sentido A3 en el barrio de la Fortuna dirección A5 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la M503. Tráfico lento además en las entradas a Madrid, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en el acceso a la M30, a la M40 y también a la altura de Canillejas, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, en la 6 a su paso por el plantío y Majadahonda y en la A42 a la altura de Parla. Complicaciones en las salidas de la capital, en la 2 en Alcalá de Henares hacia Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 en Pinto, dirección Córdoba, en la 5 en Móstoles hacia Badajoz, en la 6 en Puerta de Hierro, sentido La Coruña y en la 42 a su paso por Getafe dirección Toledo. Circulación densa en la M50 en Boadilla dirección A5 y en la M12 a su paso por Alcobendas sentido A1.
Muchas complicaciones a esta hora en las carreteras madrileñas. De momento es todo. La próxima cita con las noticias será ya en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí el equipo de Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero y ya les digo que tenemos una hora que les va a interesar muchísimo. Si quieren saberlo absolutamente todo sobre esa boina con la que Madrid está instalada desde hace ya varios días y varias semanas, pues les pido que escuchen lo que nos van a contar en primer lugar nuestra mujer del tiempo, como es Ainhoa González. Con ella comenzamos. Ainhoa, novedades sí. En esta...
Sí. Sí, novedades llegan, Nieves.
Bien, está lloviendo ya en el norte de España.
Sí, está entrando el frente por la parte de Galicia, lleva lloviznando ya desde primeras horas. Mañana ese frente esperamos que se vaya desplazando, adentrando un poquito más a otros puntos de la península. Y lo que vamos a notar es que a nosotros nos empiezan a entrar ya mañana esas nubes que esperemos a final de la jornada, mañana, que puedan empezar a dejar algunas precipitaciones. Comenzarían en la sierra en las últimas horas, pues ya de cara a la tarde, de noche, y a lo mejor ese frente nos cruza durante la madrugada. O sea, mañana por la noche, entre jueves y viernes, que pueda llover en otras zonas de Madrid. Pero luego el viernes volveremos a tener ambiente de nubosidad variable y ya sin precipitaciones, en principio. Entre, pues eso, la noche de mañana y el domingo es cuando vamos a tener ese intermedio de inestabilidad. Que además, por un lado, está bien que llueva porque necesitamos que suban los registros de nuestros embalses, que están muy bajos, aunque están por encima de la media nacional, pero son valores inferiores, por ejemplo, a los del año pasado. Y por otra parte, por la contaminación. ¿Qué va a ocurrir? Que aunque no llueva excesivamente, que eso, bueno, ojalá sí sea así, ojalá llueva bastante para que suban esas reservas, pero por lo menos lo que va a haber es un cambio de la masa de aire que ahora mismo está instalada sobre la comunidad, especialmente en la capital. Ese frente que, bueno, pues nos va a aportar a partir de mañana más nubosidad, que luego nos puede ir dejando precipitaciones, es porque hay desplazamiento en las masas de aire y seguramente pues sirva para renovar esa bolsa que está instalada, ojalá, sobre la capital. Sí que vamos a tener cambios, y lo que decía, el frente, a ver lo que nos deja al final, si de cantidad de agua. En principio parece que va a llegar bastante desgastado, ya veremos, pero en cualquier caso va a ser eso, un cambio por lo menos de la masa de aire que ahora está ahí con el anticiclón, pues está posicionada y es que no se mueve.
Te pido que escuches la última hora que tenemos sobre contaminación.
Más que última hora, lo que tenemos es que los oyentes pues nos están preguntando, dice, ¿es hora de comprar una mascarilla para hacer frente a la contaminación? Por ejemplo, es una de las preguntas que nos hacen. Y otra de ellas dice, mira, Madrid con restricciones de tráfico, Zaragoza con una gran nube de contaminación, España con la peor sequía en décadas y 20 grados en noviembre. Igual hay que ir preocupándose por el cambio climático.
Bueno, pero es que eso yo lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, y también las situaciones que se han tenido con esos tornados, esos ciclones en la parte al otro lado del Atlántico, es porque normalmente sí que ocurren en esta temporada, a finales de verano, principios de otoño, suelen ocurrir. ¿Pero por qué ha habido tantos seguidos? Pues precisamente porque ha subido la temperatura del océano. ¿Y cómo se refresca el océano? Pues enviando ese calor a la atmósfera en forma de humedad, y eso es lo que hacía que se produjeran esas situaciones con esos tornados que hemos visto, bueno, pues al otro lado del Atlántico, esas situaciones ciclónicas. Eso es señal de que hay cambios, de que estamos en un episodio en el que ya deberíamos llevar preocupados bastante tiempo, y lo llevamos comentando, que en cualquier caso nos tenemos que echar mucho atrás en el tiempo para recordar sequías como esta. No la teníamos desde hace 22 años, los datos que arrojan ahora, y sumado a que no llueve mucho, pues esas temperaturas elevadas para las fechas, que cada vez se están repitiendo más y de forma más frecuente estos episodios, pues es cierto que nos hace estar preocupados. Lo de las mascarillas, hombre, todavía no estamos como, por ejemplo, veíamos hace poco imágenes de la India, la situación allí es insostenible. Hay decenas, hablaban de 10.000 muertos al año simplemente por problemas respiratorios causados por esa contaminación. Aquí en Madrid no se lleva tanto, a lo mejor no mascarillas, pero sí lo que se dice, que no salgan a la calle a hacer deporte, sobre todo en las últimas horas del día.
Te pido que te quedes, te voy a presentar a dos invitados muy especiales. Uno es Diego San Juan Benito, director general de Medio Ambiente. Don Diego, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Sí que quisiera saber esta situación que nos va a deparar en las próximas horas. En todos los periódicos se habla de boina, la boina que ya se nos ha escapado de Madrid y que ya va más allá. Pues hay algunos otros lugares de la propia comunidad, como Alcalá de Henares, Coslada, Alcobendas, Leganés, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Fuenlabrada. Incluso ha llegado esta contaminación, dicen que a Guadalajara y a Toledo. Diego, ¿qué puede parar todo esto?
Pues vamos a ver, como cualquiera de nuestros agentes ya sabe de sobra, la contaminación en realidad no tiene fronteras, no es una cuestión que únicamente afecte a municipios, sobre todo cuando hablamos de áreas metropolitanas pues tan importantes como la de Madrid. Nuestra capital es una de las ciudades más pobladas de la Unión Europea y además, ya digo, su área metropolitana, su conurbación, pues la verdad es que tiene un alcance grande. La condición atmosférica de la que estabais hablando y con toda razón, que es la que propicia de manera recurrente que se den situaciones de alta concentración de contaminación por óxidos de nitrógeno, pues también trasciende cualquier tipo de frontera, ¿no? Entonces estamos hablando de ámbitos de afección grandes. En nuestro caso, y desde la Comunidad de Madrid, lo que hacemos precisamente y lo que estamos estos días explicando con la aprobación que hizo ayer el Consejo de Gobierno del protocolo marco de actuación en episodios de alta contaminación de la Comunidad de Madrid, pues es precisamente apelar primero a esa información y sensibilización de todos los madrileños para que sean conscientes de esa situación que puede devenir en arriesgada, digamos, de riesgo para la salud, pero también para que haya coordinación de las medidas entre los diferentes ayuntamientos, porque, como digo, para la contaminación no hay fronteras.
Claro. Yo quisiera preguntarle, estas concentraciones de dióxido de nitrógeno, NO2, ¿qué daño puede hacer a los ciudadanos? ¿En qué grado es cuando ya empieza a ser de alto riesgo?
Sí, vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud estableció en el año 2006 lo que ellos llaman las directrices de calidad del aire y que están además referidas a los diferentes objetivos de protección, digamos, tanto ambiental como de salud, que pueden devenir, pues, como decíamos, peligrosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que la OMS establece como nivel de alerta, que sería, digamos, una alerta ya pues de emergencia sanitaria, por qué no decirlo, serían los 400 microgramos por metro cúbico, la persistencia de una concentración por encima de esos 400 microgramos, y ya digo que es un parámetro que está establecido universalmente por la Organización Mundial de la Salud.
¿Y estamos lejos, pues justamente, Diego, de este parámetro, o estamos acercándonos?
Afortunadamente todavía estamos lejos de niveles de alerta, pero lo fundamental sería tratar de hacer entre todos que nunca lleguemos a que se den esos niveles de alerta. Por eso todas las medidas que toman los diferentes municipios y que ahora desde la comunidad hemos querido también apoyar con el protocolo marco, pues son medidas que son preventivas y que si las situaciones de persistencia de esa contaminación por el no cambio, digamos, de la situación atmosférica, pues nos llevan a escenarios cada vez más arriesgados, pues nos hacen evidentemente recomendar medidas y tomar medidas para, como digo, nunca llegar a esas concentraciones, porque el problema, para que, bueno, lo habéis estado comentando, pero para que todo el mundo lo comprenda, al final es la no ventilación de la atmósfera, que se produce pues con situaciones de anticiclones muy duraderos, pero es que además tenemos también la época del año donde se produce una amplitud térmica muy grande, una inversión térmica, que es la diferencia al final entre las temperaturas que estamos teniendo en la madrugada y las que tenemos a mediodía. En algunos casos las hemos tenido en estos últimos días de 18, 19, 20 grados de diferencia. Eso contribuye a que no se disperse la concentración de contaminantes. Entonces, ante esa realidad acumulativa, un anticiclón persistente, estos días de otoño que son soleados y que son secos, pues que a veces engañan, porque uno puede pensar qué buen tiempo hace y en realidad es qué mal tiempo hace, porque debería estar haciendo uno muy distinto, pues efectivamente propician los factores de riesgo para que continúe la concentración. ¿Qué podemos esperar para los próximos días?
Eso.
Nosotros al final también basándonos, eso está dentro de nuestro protocolo, pero en otros, por ejemplo, como en la Ciudad de Madrid también ocurre, nos basamos en las previsiones oficiales de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, en sus proyecciones para los próximos días, y de hecho es un factor que define también cuando tenemos que decidir si tomar medidas o no tomarlas. Al parecer, y lo que están diciendo los modelos, es que sí vamos a tener la entrada de un frente, que va a contribuir en algo a limpiar nuestra atmósfera y que podría ir mejorando la situación. Hoy no es el día que peor hemos estado, no es la jornada en la que peor hemos estado, pero sí es cierto que la persistencia está siendo especialmente preocupante en estos días, y eso todos los madrileños al final se están dando cuenta.
Claro. Diego San Juan Benito, gracias al director general de Medio Ambiente por ayudarnos a aclarar algo más en torno a esta boina. Me quedo con ese titular de que estamos todavía lejos de esos niveles de dióxido de nitrógeno que afectan a la salud. Así que gracias, don Diego, y saludamos a Sergio Vicente, que es investigador del CSIC. Don Sergio, saludos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Dónde le pillamos, Sergio? ¿Dónde pues, está? ¿En qué parte de España?
Me pillas en Zaragoza.
Ah, en Zaragoza. ¿Zaragoza está padeciendo también esta...? Bueno, yo creo que hay muchas ciudades que están teniendo contaminación. ¿Zaragoza también?
Bueno, pues Zaragoza, en unas condiciones de estabilidad atmosférica, como las que estamos viviendo estos días, pues digamos que no son situaciones extremadamente críticas por las condiciones topográficas y geográficas de Zaragoza, pero bueno, también tenemos unos niveles, digamos, más altos de los que podíamos encontrarnos, pues bajo las condiciones habituales en las que aquí pues sopla el viento del noroeste, el que nosotros llamamos cierzo, y que, bueno, pues que limpia la atmósfera y trae un aire, digamos, más saludable.
Claro. Sergio, como investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, España está en alerta, y me corrige si me equivoco, ¿está en alerta por la mayor sequía que ha tenido en estos últimos 20 años?
A ver, las sequías es un hecho recurrente de acuerdo a las condiciones climáticas de nuestro país. Digamos que en la región mediterránea se producen unas condiciones muy variables desde un punto de vista interanual, y la ocurrencia de sequías no es algo extraño. Lo que sucede es que esta sequía está teniendo una particularidad, y es que ya está afectando a lo que se conoce como dos años hidrológicos. Es decir, habitualmente nos encontramos que las condiciones secas que se producen en verano, luego, pues con la llegada del otoño, esas precipitaciones se vuelven a recuperar, y habitualmente una sequía de larga duración pues se suele interrumpir en este periodo. Pero hay momentos, pues como sucede este año, en los cuales durante este periodo otoñal pues no se están produciendo las precipitaciones habituales, y unas condiciones secas que veníamos arrastrando ya del anterior año hidrológico, bueno, pues se están extendiendo de forma bastante intensa a lo largo de este otoño.
Desde luego estamos viendo unas imágenes, se lo digo mirando a Ainhoa, que es nuestra mujer del tiempo, estamos viendo unas imágenes de embalses secos, de la tierra resquebrajada.
Sí, y lo que más llama la atención además es que se produzcan, por ejemplo, en embalses pues de la zona de Galicia, del noroeste de Castilla y León, donde a estas alturas normalmente allí el nivel de humedad es muchísimo más elevado. Eso es lo que también está sorprendiendo un poco más, que esta esta sequía, cuando en estas fechas estamos hablando de que, bueno, se puede producir, pues eso, a lo mejor en la zona del Levante peninsular, en puntos del interior, pero es cierto que en la meseta norte y sobre todo hacia la parte del noroeste peninsular, normalmente, lo que comentaba también, pues el año hidrológico luego se compensa, y en cambio este otoño está siendo también excesivamente seco en esas cuencas, donde allí a estas alturas, pues bueno, hay muchos ancianos lo dicen, que no recuerdan un otoño que se prolongue tanto esta situación como de este. Falta de lluvia.
Sergio Vicente, y ahora, si sigue esta situación, a mí me gustaría saber, ¿empezarán los cortes? Ya sé que hay alguna zona de España que han empezado a cortarse el agua, pero esta es una situación que yo creo que muchos no, yo desde luego no recuerdo. ¿Llegará esto a la Comunidad de Madrid y a otras comunidades?
A ver, si echamos la vista atrás, digamos que las situaciones críticas desde un punto de vista hidrológico se producen en situaciones, digamos, multianuales de sequía. Es decir, por ejemplo, hemos tenido episodios de sequía mucho más severos, pero que han sido más cortos. Por ejemplo, el año 2005 fue el año que menos precipitaciones se registraron de media en España desde que tenemos registros históricos. Uh-huh. Pero fue solamente un año. Un año y al año siguiente, digamos que las condiciones de precipitación se recuperaron. Nos tendríamos que ir hasta el año 1995 para que registrar unas condiciones, digamos, de sequía que se vienen arrastrando de varios años. Y en el año 1995 se produjeron restricciones y cortes de agua de forma muy generalizada en muchas regiones de España. Entonces, es de esperar que si venimos arrastrando unas condiciones de sequía, de bajas precipitaciones, de una elevada demanda de agua por parte de la atmósfera, porque no solamente hay que tener en cuenta las lluvias, sino también las temperaturas y esas condiciones que están haciendo asociadas al cambio climático y que hacen que nuestra atmósfera cada vez demande más agua, pues podríamos encontrarnos con situaciones de restricciones, sobre todo para riegos, para riegos, y si las cosas se prolongan, pues que incluso llegarán a afectar a algunos núcleos de población, pero ya nos tendríamos que adelantar en los momentos en los cuales hay más demanda de agua. Nos tendríamos que ir, pues, al año que viene, al periodo estival, y en los momentos, pues eso, más críticos. Esperemos que la cosa se vaya recuperando a lo largo de todo este invierno, que las precipitaciones vuelvan a unas condiciones normales o incluso superiores, y que esto vaya mejor.
Que esto cambie. Pues Sergio Vicente, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde donde estamos tan preocupados por esa boina y por esa sequía que hay generalizada. Un abrazo fuerte, y Ainhoa, rematemos, que la esperanza está en ese frente norte.
Sí, en ese frente atlántico, que a ver qué nos deja. Es lo que llevamos ya comentándolo varios días, que veíamos que conforme nos acercáramos al fin de semana, parecía que iba a haber aumento de la inestabilidad. Y yo os decía ya que a ver si no llegaba excesivamente desgastado ese frente, porque sí se ve eso, que hay un desplazamiento. El anticiclón, para que nos hagamos una idea, el anticiclón está posicionado, por lo menos ha estado hasta hoy posicionado, justo en el centro de la península. El frente llegaba desde el Atlántico y el anticiclón lo frenaba, por eso ni siquiera nos llegaban nubes prácticamente.
Claro, claro.
Bueno, pues a partir de mañana el frente atlántico empieza a presionar un poquito, el anticiclón se va hacia la zona del Levante y va a permitir que a nosotros nos vayan llegando nubes. Significa eso, que si mañana empieza a llover, aunque el frente llegue ya más desgastado y no nos deje tanta cantidad de agua, que bueno, ojalá lo dejara para que suba el nivel de los embalses, pero que por lo menos sí hay un cambio de esa masa de aire que ahora está concentrada sobre, por ejemplo, pues en la capital, se nota sobre todo en toda la comunidad, pues ese empuje que va a hacer que ese sistema de bajas presiones situado hacia el Atlántico empuja ese frente, hace que el anticiclón se desplace y tenemos eso, cambio de la masa de aire, con lo cual seguramente baje ese índice de contaminación, de esos contaminantes en suspensión.
Por favor.
Y veremos a ver lo que decía, mañana, última hora, que empiece a llover en la sierra, que durante la noche se extiendan a otros puntos las precipitaciones, ojalá sean intensas, pero luego el viernes parece que otra vez empiezan a remitir, a lo mejor queda alguna de forma muy aislada, dispersa, y sábado y domingo veremos, porque todavía continúa la inestabilidad, tenemos bastante probabilidad de que caigan algunos chubascos, pero no lo vemos muy claro que vaya a ser un frente activo, de verdad, y que nos barra dejando bien regada la comunidad, que es lo que necesitamos.
Ainhoa, estábamos muy preocupados, le hemos dejado tiempo a la boina, a la contaminación y a la sequía y al tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en estos primeros 24 minutos de la última hora del programa. Gracias, Ainhoa.
Hasta mañana.
Seguimos. Ojo a estas recomendaciones.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Hay conceptos en los que te pregunta: ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Más bien perplejo recorría las aceras, o cuán curiosa me decía es la mujer, cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer. Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero me sorprendieron, yo sentí su bisturí. ¿Puedo besarte?, dije, bella mosquetero. Y ella no quiso decir no, pero tampoco sí. ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó. ¿Puedo quitarte por lo menos el sombrero? Y ella no quiso decir sí, pero tampoco no.
Qué grande, qué grande, Javier Crae. Ahora les vamos a hablar a ustedes de un informe. Hoy se ha presentado el informe del defensor del profesor y los datos que refleja, caray, son preocupantes. El número de casos de acoso y de violencia hacia los profesores han aumentado un 15% en el curso 2016-2017 respecto al año anterior, especialmente desde el alumnado, cambiando la tendencia descendente de los tres años anteriores. Laura Sequera, defensora del profesor de AMPE Madrid, que es el sindicato de docentes independientes de la enseñanza pública, está aquí. Laura, saludos y muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes.
Laura, el 70% de los profesores atendidos el pasado curso presentaban ansiedad y el 9% depresión con situaciones de baja laboral. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, está ocurriendo que los profesores en muchos casos no se ven reflejado como ley de autoridad, y los padres y los alumnos pues no tienen este sentido de respeto y de reconocimiento hacia la figura del profesor. Entonces, en este sentido, pues bueno, seguimos una línea parecida a otros años. Sí es verdad que hay algunos indicadores que han aumentado en relación al ámbito de los alumnos, por ejemplo, en concreto en el referente del ciberacoso, y también en relación a los padres, en concreto, pues ha aumentado el acoso de padres y la denuncia de padres. Sobre todo estas denuncias se realizan en inspección educativa en las direcciones de área territorial.
Yo lo que quiero saber, Laura, es que siempre se ha hablado del acoso, del bullying de los niños, pero es que ahora estamos hablando del acoso de los alumnos a los profesores. ¿De qué forma se acosa?
Bueno, es un acoso de los alumnos a los profesores y también son situaciones de acoso, podríamos decir, de padres a profesores. No olvidemos esos dos ámbitos importantísimos, ¿no?, que ahí se reflejan en las estadísticas que hoy hemos presentado. Bueno, pues el acoso que realizan los alumnos hacia los profesores, pues dependiendo de la etapa educativa, ¿no?, sobre todo en secundaria y en etapas posobligatorias, pues se producen por diversos temas, ¿no? Uno de ellos pues puede ser por presión para modificar notas, ¿eh? ¿Y cómo lo realizan? Pues una de las de los referentes, ¿no?, que que tenemos y que ha subido mucho es el ciberacoso. Es decir, ahora tenemos llamadas de profesores y también visitas de profesores que nos comentan que han tenido una situación que les han grabado en clase, pues con un móvil, ¿no?, en una situación en la cual estaban dando clase o que en ese momento se había caído un lápiz y se han agachado por un lápiz. Y entonces, en ese momento, los alumnos realizan una grabación y lo suben a redes sociales, mofándose del profesor normalmente. Esta es la situación que nos llega y, claro, el profesor no sabe qué hacer porque no quiere estar en esas redes sociales.
¿Y si se prohíbe el uso del móvil dentro de clase?
Se prohíbe el uso del móvil, pero siempre hay un alumno que puede llevar un móvil escondido, puede llevar una tablet, puede llevar medios, ¿no?, que es en ocasiones pues difícil de controlar, ¿no? También esto a veces sucede en etapas de posobligatorias, ¿no?, de una formación profesional o escuelas de idiomas, también nos llegan casos de conservatorios de música, etcétera.
Pero bueno, entonces el profesor me da la sensación que se le ha quitado la autoridad. ¿Y cómo restablecerla? En Francia sí se ha hecho. Por decreto ley se le ha devuelto la autoridad al profesor. En España, ¿qué podemos hacer? ¿Se necesita devolveros a los profesores la autoridad que se os ha ido quitando poco a poco?
Bueno, esto es un tema muy complejo, pero sí que es fundamental el reconocimiento de autoridad por parte no solo de la administración, que también lo necesitamos, ¿no?, sino por parte de los padres. Es decir, hay una ausencia a veces, ¿no?, de valores de reconocimiento.
Claro,
de...
porque dicen yo pago, pues tienen que hacer lo que yo diga.
Pero es la escuela pública, no se paga en la escuela pública.
Ah, o sea,
estamos
que no
hablando
se...
de, son estadísticas en relación sobre todo en el 99% de los casos de la escuela pública.
Entonces, ¿por qué si encima están recibiendo una aportación gratuita o concertada o cómo es posible que no tengan? Yo recuerdo hace años cuando yo estudiaba, mis padres se ponían del lado del profesor, no se ponían del lado de mi lado. Es que ahora es todo lo contrario.
Así es lo contrario porque, pues bueno, en la sociedad parece que una de las cuestiones que es básica, ¿no?, y que a veces se adolece es de ese reconocimiento, no de autoridad porque sí, sino de reconocimiento de profesionalidad del profesorado. Es decir, los profesores son personas que tienen una formación y una cualificación excelente, ¿no? Lo primero, son universitarios todos, y luego pues son personas que se han preparado para el desarrollo de la labor docente, ¿no? Tienen un reconocimiento ante la administración educativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ocasiones pues los padres pues piensan que pueden decirle al profesor qué es lo que debe de hacer y cómo hacerlo. Incluso se meten en temas de metodologías, ¿no?, de docencia directa. Entonces, claro, los profesores, cuando realizas falsas acusaciones, cuando difamas, cuando incluso en redes sociales como los WhatsApp de padres, ¿no?, se comenta y se dice, ¿no?, este profesor no me gusta, este profesor no vale, es mejor que este profesor se vaya a su casa, no sabe nada, pues entonces al final lo que estamos haciendo es posicionarnos en contra de un profesional que realiza su labor, evidentemente pues una labor magnífica, ¿no?, y que en ese momento es cuestionado. A partir de ahí, pues el profesor ya se desarrolla, ¿no?, todo un procedimiento en el cual, pues en muchas ocasiones los padres pues realizan un escrito en la propia dirección del centro sin hablar ni siquiera con el profesor o con el tutor implicado en esa situación. Entonces, el profesor, atónito, de repente le llama al equipo directivo, director, y dice que hay un escrito en registro del centro en relación a la mala profesionalidad o la mala realización,
la mala praxis de su día a día, de su trabajo. Laura, en estos 12 años que lleva en marcha la figura que usted defiende, defensora del profesor, ¿ha atendido a cuántos profesores? ¿Hay una estadística?
Sí, hoy lo hemos presentado y está en torno, creo que era de en torno a 33.000 docentes.
Y de ellos, del pasado curso, no sé si estamos hablando también de miles, ¿no?
Sí. Hay que tener en cuenta que AMP es un sindicato de ámbito nacional. Tenemos estadísticas de lo que es el ámbito nacional, como muy bien comenta, y luego tenemos las estadísticas de lo que es AMP Madrid. Entonces, en AMP Madrid este año hemos recogido, creo que es, sí, 1.165 llamadas. Hemos tenido un incremento en torno a un 17%. El año pasado tuvimos 970 llamadas. Y este incremento, sobre todo, está en dos ámbitos y en dos indicadores. Uno, en el ámbito de los alumnos, en el tema del ciberacoso, que está incrementándose muchísimo. Nos hemos pasado un 3% a un 11%. Y por otra parte, así es. Y por otra parte, en el ámbito de los padres, ¿no? Que está el acoso de padres y la denuncia de padres. Todo eso hace que el profesorado se sienta muy cuestionado en su labor.
Caray, estamos hablando de este informe del defensor del profesor. En la Comunidad de Madrid parece ser que es donde más demanda se atiende, más que en cualquier otra comunidad.
Sí, así es. Atendemos, desgraciadamente, bueno, tengo que decirlo así. Casi que no nos gustaría que fuera tanto, sí, 1.165 casos.
Pero seguida por Galicia, Canarias, Murcia, pero estamos en el top.
Sí, estamos
arriba del todo.
Estamos en ese sentido negativo, ¿no? Porque es verdad que nosotros damos un servicio. Son actuaciones que tenemos, no solo tenemos llamadas, también tenemos visitas. También nuestros delegados sindicales nos hacen llegar, nos vuelcan esas necesidades de los centros. Y pues sí, tengo que decir que desafortunadamente es así.
Y Laura, el defensor del profesor, ¿ofrece atención inmediata?
Es inmediata.
Cuando les llaman a ustedes, no puedo más, estoy en una situación límite, que me imagino que cuando llaman es que ya el momento que están viviendo los profesores es de máxima angustia, ¿no?
Sí, cuando ya nos llaman, desde luego la situación es insostenible. De hecho, bueno, pues en muchas ocasiones nos llaman y están en una situación de decirnos, bueno, pues he tenido que ir al médico y el médico dice que estoy en un proceso de depresión, me encuentro muy mal, mis sensaciones de impotencia, en ocasiones incluso tienen un estado anímico pues muy bajito, ¿no? Y sí que es verdad que ya son situaciones muy límite, pero sí que es cierto que la labor que realizamos a mi criterio, pues claro, es muy satisfactoria, porque así nos lo hacen llegar los profesores de la Comunidad de Madrid.
Porque les dan amparo y les hacen que suban les dicen no están solos, imagino.
No solamente, ¿no? Es un asesoramiento, nosotros realizamos apoyo y asesoramiento a nivel profesional y también jurídico. También contamos con un equipo de abogados magnífico, en los cuales pues sí que es cierto que nosotros valoramos cada caso. La atención es inmediata porque nos pueden llamar, por ejemplo, yo tengo un móvil, me llaman, ¿no? Me pueden llamar en cualquier momento de cualquier sitio de la Comunidad de Madrid, igual que mis compañeros, que tengo otros dos compañeros, una compañera y un compañero, entonces nos llaman y entonces la atención es inmediata. La verdad es que no solemos mirar la hora, da igual que sean las 3, que las 7 de la tarde, que las 8, que las 9, ¿no? Entonces en ese momento valoramos ya en esa actuación, en esa llamada, cuál es la situación límite, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del profesor o profesora. A partir de ahí ya nos ponemos en marcha tanto con los delegados o con los responsables del sindicato para valorar cuál es la actuación e intervención que podríamos realizar con ese profesor o profesora para ayudarle en relación a esa situación de conflictividad o de acoso que tiene en relación a los alumnos o en relación a los padres.
Nos quedamos con el dato, el 70% de los profesores atendidos el pasado curso presentaba ansiedad y el 9% depresión. Como nos dice Laura Sequera, en este informe que se ha presentado hoy del defensor del profesor, los datos reflejan que el número de casos de acoso y violencia hacia los profesores ha aumentado un 15%. Laura Sequera, mucha suerte, gracias por haber venido con estos datos y reciente este trabajo que se ha presentado hoy en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre.
Buenas tardes.
Seguimos, son ya las 7:39 y está llamando a nuestra puerta Miguel Ángel. Miguel Ángel Almodóvar, que nos tienes que contar que en el Pardo, yendo al Pardo, no solo vamos a respirar un aire que a lo mejor no tenemos en la Almendra de Madrid, sino que es una época extraordinaria para visitar, ¿no?
Efectivamente, el otoño es una época maravillosa para visitar el Monte del Pardo y lo que se llama el real sitio del Pardo, aunque lo conozcamos por el Pardo a secas. Es un barrio ya de Madrid, integrado en Madrid desde hace tiempo, a unos 15 kilómetros del centro, es decir, que se tarda menos en llegar al Pardo que a cualquier barrio con el tráfico. Y es una zona verdaderamente espléndida. Alguien en su momento lo definió como la autarquía dentro de la autarquía, en aquella época, en la que, en época larguísima de decenios en la que España estuvo retirada del contexto internacional, pues aquello era todavía más autarquía, porque era el lugar donde vivía el jefe del Estado, con excepcionales medidas de seguridad, y donde todo se producía allí, pues había iglesia, hospital, en fin, prácticamente todo era un espacio cerrado. Desde hace mucho tiempo es un espacio completamente abierto. Siempre lo fue en cuanto a restaurantes típicos de caza, porque, bueno, la zona es efectivamente propicia. Yo recomendaría, bueno, aparte de darse un paseo por la Ribera del Manzanares sin fijarse en el cauce, porque eso puede deprimir muchísimo.
Puede dar mucha pena. Claro.
Pero las riberas son verdaderamente preciosas con los colores del otoño. Y luego, pues si se va a buena hora, conviene pasarse por la Marquesita. Está en la Plaza del Pueblo, una plaza porticada, justamente al lado de la Casa de Postas, donde vivió Goya durante el tiempo que pasó allí pintando cartones para lo que luego serían tapices que allí se conservan en el palacio. Y en la Marquesita pues hay que tomarse una marquesita, como su nombre indica, que es un dulce cuadradito pequeño hecho de azúcar y de almendras y de huevo, en fin, una exquisitez que se puede tomar con una copita de vino de Oporto. Luego visitar el palacio pues tiene su gracia. Está el espacio que usó el anterior jefe del Estado pues para sus consejos de ministros, y sobre todo y por encima de todo unos frescos de Gaspar Becerra, bellísimos, pues resto de una decoración pictórica que encargó Felipe II. Es especialmente interesante la colección de tapices del siglo XVIII, y dónde están las series que Goya pintó cuando residía en esa Casa de Postas que está al lado de la Duquesita. El aperitivo y la comida.
¿Dónde lo harías?
Lunes y martes, mira, fíjate, hay cantidad de sitios de caza, el Gamo, tal, muy conocidos. Yo, desde luego, ninguno de esos lo recomiendo. Recomiendo vivamente un lugar que se llama La Choza del Segoviano. Eso sí, lunes y martes está cerrado, pero el miércoles ya abren con un cocido absolutamente portentoso, los miércoles y los jueves. Los domingos dan unas migas que son una receta del siglo XIX, de finales del XIX, son unas migas en cazuela de barro con huevo frito, panceta, chistorra, pimientos verdes y uvas que francamente, bueno, a uno se le caen lágrimas como puños. Hay que ir temprano, porque las migas hacen las que hacen y a lo mejor llegas y ya se han agotado. O sea, que a las 12 conviene estar allí en posición de revista para hincarle el diente a las migas. Luego por la tarde visitar, bueno, digo por la tarde dentro de un orden, dedicarle un día, pues se puede hacer todo pues en unas horas. El famoso Cristo del Pardo, Cristo yacente del Pardo, es una escultura de una belleza y, bueno, es en cierto modo terrorífica, refleja pues los instantes precedentes a la muerte del Redentor. Eso es una obra de Gregorio Hernández, madera policromada, probablemente lo mejor de este grandísimo escultor. Es un encargo de Felipe III, precisamente para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe IV. Y bueno, pues luego ya subirse un poco más arriba, donde está otro restaurante famosísimo, el Torreón, pero este de bodas, bautizos y acontecimientos, en fin, es un restaurante de unas proporciones casi de campo de fútbol. Pero a la derecha, bueno, allí se puede tomar una copita, y a la derecha, pues uno se queda a la caída de la tarde, que ahora la caída de la tarde es a las 5:30, es decir, que tampoco hay que retrasarse demasiado, y allí se ponen en la verja los ciervos y los gamos a que los niños pues le den de comer. Mi hijo pues ha pasado tardes claro. allí y yo acompañando a mi hijo, como es natural, de manera que casi nos conocían ya los gamos, y allí pues les das un poquito de pan, alguna cosa, y te vuelves para Madrid pues con una sensación
de haber pasado
vivido
un día, vamos, maravilloso.
Una experiencia excepcional. Claro. El Pardo es un sitio que no es lo suficientemente conocido para la maravilla que es, porque quizá muchos lo recuerdan por esas salidas nocturnas pues a estos restaurantes de caza que en general pues cocinaban así regular, y ahora pues es, bueno, conserva estas esencias que yo sitúo pues en, desde luego, en el Palacio de la Marquesita, la choza del Segoviano y el Cristo del Pardo, que es como para estremecer a una piedra.
Pues prometemos hacerte caso y hacer esta excursión ya este fin de semana. Miguel Ángel
este
Almodóvar.
Este fin de semana podría ser perfecto.
Un beso enorme.
Hasta
gracias.
Mañana,
hasta
Nieves
mañana.
Y audiencia. Un
adiós,
beso.
Amigo. Adiós, amigo. Ahora, fíjense quién ha entrado en este estudio. Vamos a escuchar primero.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros.
Esta música ya nos dice que ha llegado al estudio Concha Romero con su Amalgama. Vamos a conocer otras realidades que también tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Concha, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues efectivamente, a veces traemos música, teatro, gastronomía. Pero bueno, mañana es un día especial. Mañana, día 23, se celebra el Día de Personas y Sin Hogar. Y dentro de esas personas sin hogar que hay en la Comunidad de Madrid, hay mucha gente que es inmigrante. Tenemos con nosotros a Rosalía Portela, que es la presidenta de FACIAN, que es la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, y Vladimir, que es una persona que ha vivido muy de cerca y está viviendo muy de cerca lo que es la exclusión severa social. Hola, Vladimir. Hola, Rosalía. Y mañana,
hola a los dos.
Y mañana se celebra algo importante y vais a hacer una marcha, ¿verdad? Y sobre todo, yo a mí me gusta, nos gustaría saber qué es lo que reivindicáis, qué es lo que pedís, cuál es el objetivo, qué es lo que está faltando, Rosalía.
Uh-huh. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias.
Encantada
por este
de que estéis aquí.
Siempre bienvenido, porque todo espacio para dirigirnos a la ciudadanía, la verdad, lo agradecemos inmensamente. Bueno, mañana, igual que desde hace ya 25 años, todos los, en este caso 23 de noviembre, o sea, en noviembre, un mes especial, nos dirigimos a la ciudadanía, nos dirigimos a la sociedad en general, a los medios de comunicación, para explicar que sigue habiendo gente en la calle, que sigue habiendo personas sin hogar, que sigue habiendo una fotografía que es la parte más visible, más dramática de lo que es una situación de pobreza y exclusión. Entonces, mañana, en concreto, nuestro acto está como muy concentrado y se inicia a las 10 de la mañana con una rueda de prensa en la librería San Pablo. Después nos vamos a juntar todos en nuestra plaza emblemática de Sol para a partir de ahí con alegría. Es pues una situación triste esto de que la gente esté en la calle, pero procuramos hacerlo desde la máxima dignidad. Nos dirigiremos en grupo de Sol hacia la plaza de ópera. En la plaza de ópera vamos a hacer como dos simbologías. Una va a ser el escenificar el muro de los derechos, cogiendo el emblema de la campaña Dignidad, Derechos y Posibilidad, pues vamos a presentar el muro de los derechos con, de fondo tenemos los derechos humanos. Entonces se ha hecho un trabajo muy colaborativo en todos los centros donde están personas sin hogar, pues un poco interpelando qué supone cada derecho humano para las personas afectadas. Una vez que ya hemos puesto todos los derechos humanos en la plaza de ópera, que va a ser, yo creo que una imagen como muy impactante.
Desde luego.
Procederemos a hacer un acto del memorial porque, bueno, no se dice, creo que mucho, pero las personas en la calle fallecen también. Es decir, las personas en la calle pues mueren así.
Sí, sí, así. Y más cuando claro. El invierno es crudo, ¿no?
Efectivamente.
Fíjate, Concha, que nos acompaña Vladimir y yo le quería decir, Vladimir, si es muy fácil llegar a dormir en la calle. De repente es que a lo mejor alguien nos está oyendo y dice, no, es que esto no va conmigo. Pero un buen día uno pierde un trabajo, ¿no? Digo yo que esta es la secuencia, ¿no? Pierde la casa y a partir de ahí todo va seguido, ¿no, Vladimir?
Yo soy uno de los que pensaba que esto no me iba a suceder a mí. Y de buena primera yo me vi durmiendo 3 meses en la calle.
¿Cómo llegaste ahí? Hay que decir que él es cubano,
¿sí?
Que lleva aquí bastantes años, me dices que llevas casi 20 años y viviendo en España. ¿Cómo llegaste a esa situación, Vladimir?
Más bien por falta de conocimiento y también por despreocupación, porque a veces hay que reconocer los errores que tenemos. Pero yo me quedé sin papeles y seguí trabajando. Y estuve 7 años trabajando sin papeles. Pero como estaba trabajando, me despreocupé. Pero los años no pasan en vano. Después me vino problemas de salud, me quedé sin trabajo. Y lo poco que tenía, pues al final me vi durmiendo 3 meses en la calle.
¿Cuál es el reto mayor al que te enfrentas al estar en la calle?
El reto mayor, muchas veces la imaginación. La gente pasa por al lado. Esto uno se da cuenta después que está en ellos y... A veces hay que pasar por las cosas para darse cuenta de lo que pasa. Pasan por al lado de una gente que está durmiendo en la calle y lo marginan, lo miran mal. Y a veces la gente no sabe que el que está durmiendo en la calle es una persona igual que nosotros.
O sea, que hay desconocimiento, ¿verdad, Rosalía?
Total,
y desconocimiento total. De lo que es las personas que están en esta situación, ¿no?, por parte de la sociedad.
Sí, es otro de los retos de la campaña desde hace ya más de 25 años, romper la imagen y el estereotipo de foto única, foto fija. Es decir, hablar de personas sin hogar es hablar de muchos rostros, entre ellos Vladimir, ¿vale?
Eso es.
Y es hablar de la multitud de causas que subyacen a la situación de llegada. Y si me permitís, quiero decir que a la calle se llega más fácilmente de lo que mucha gente piensa, pero es costosísimo salir de ella. Porque los apoyos que se precisan, los refuerzos, las oportunidades, los tiempos, todo lo que es el bagaje administrativo que conlleva salir de una situación de calle, es un proceso lentísimo. Y luego, bueno, pues de vez en cuando hay recaídas o circunstancias que provocan retrocesos.
Claro.
Es verdad, son muchos rostros y cada persona sería un rostro único.
Rosalía, yo te quería decir, hace poco he pasado, bueno, pues por un puente
sí.
Y me he quedado sorprendida de la cantidad de personas sí. Que estaban debajo de una especie de manta.
Sí.
Cada uno tenía mantas, edredones, pero bueno,
sí, sí.
Fácil, pasé antes de llegar a la Plaza de España.
Sí, sí.
Me sorprendí viendo 6-7 personas durmiendo ahí, en plena, tapados por el puente, pero con un frío por la noche.
Claro, esto igual requiere hablar de qué grupos podríamos decir, o como fotos, ¿no? Un álbum de personas sin hogar, fotografías.
Eso, fotografía.
Claro, o sea, por una parte estaría situación como Vladimir, ¿vale? Que es deseable que estén el tiempo justo y necesario y salgan cuanto antes. Luego estarían personas muy jóvenes, que cada vez hay más. Que cada vez hay más, ¿vale?
Y mujeres también.
Y mujeres también. No es un dato que aumenta exponencialmente, pero para cuando una mujer llega a una situación de calle, el recorrido ha sido mucho mayor que el de los hombres. Es un tema interesante también, la invisibilidad de la mujer en calle. Con respecto a Nieves, a lo que tú planteas, cada dos años el Ayuntamiento de Madrid inicia una actividad que es el recuento de personas en calle. Ya no es lo que se dice, no. Se van haciendo rutas por las calles y se van identificando a las personas que están debajo de la manta, en un colchón, unos cartones, ¿vale? El año pasado se hizo un recuento y en la situación que tú expones, X día de diciembre, un día lluvioso que fue terrible, había 500 y pico personas.
¿500 personas?
En el municipio de Madrid, que no en la Comunidad de Madrid. O sea, en la Comunidad de Madrid había como 300 y pico más. ¿Vale? O sea, que ya es un dato, pero claro, yo es verdad que es un dato que sorprende mucho, pero los que estamos un poco desde la opción Facian, desde la opción Cáritas, desde cualquier entidad que está atendiendo a estas personas, creemos que es un dato que es solucionable.
Yo creo que también.
Claro, sí. Es decir, no hablamos de millones y millones. O sea, decimos, bueno, es posible que haya, que la gente salga de la calle y llegue a una vivienda digna donde pueda vivir en paz.
Fíjate, porque es que estamos viendo Concha Vladimir, que se le ve fenomenal, tengo que decir. Muy guapo, es un hombre muy guapo,
sí,
Vladimir.
Muy apuesto, es verdad.
Claro, y yo no sé si ya está bien, Vladimir, ¿ya ha conseguido usted volver otra vez, salir de este sitio que está en la calle, ¿no? De salir de la calle.
Sí, he salido de la calle porque ahora estoy en un centro de acogida, gracias a un compañero que conocí también que estaba en la misma situación, me dijo que me acercara al SAMU Social. Y el SAMU Social de verdad que me atendió fenomenal. Al momento vieron mi situación, porque en ese momento hasta más tenía un problema de salud por estar durmiendo sentado mucho tiempo. Tuve un problema de salud. Y cuando fui al SAMU Social fui con los papeles del médico y enseguida me resolvieron. De verdad que yo no me puedo quejar. Yo estoy en un centro de salud, en un centro de acogida que tampoco yo me puedo quejar. Uh-huh. Por lo menos tengo un techo donde dormir, una ducha donde ducharme todos los días y un plato de comida. De verdad que para quejarme no estoy, pero el problema es tratar de salir de esa situación. Mi problema es que yo necesito salir de ese centro lo más rápido posible, porque eso es un centro de paso, no es para quedarse ahí permanentemente.
Claro. Es un plazo medio, ¿no, Rosalía?
Claro, a ver, Vladimir está describiendo muy bien el peaje que se paga al estar en la calle. Deterioro físico, deterioro mental, emocional, problemas de salud también recurrentes, esperanza de vida y estudios que indican que las personas en situación de calle, digo en situación, en plan transitivo, que queremos que salgan, la situación de calle ya conlleva que se acorta mucho la esperanza de vida. Es decir, esto es otro de los fenómenos, ¿no?, que venimos analizando y observando. Salir de la calle es difícil porque se requieren un conjunto de apoyos, medidas alternativas y políticas sociales activas, de las que se van incorporando algunas, pero de manera un poco excesivamente, digamos que fragmentadas.
Claro.
Yo creo que me van a entender. Vivienda, empleo y posibilidades de tener como el mínimo vital garantizado.
Me parece, Concha, que es la amalgama más interesante que hemos hecho. Todos han sido preciosos, pero la posibilidad de dar una salida a la gente que no tiene ya nada. Volvamos a repetir, ¿dónde se puede ir? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted, por favor?
Vamos a ver, está la red pública, que como dice Vladimir, el SAMUR Social, es el dispositivo municipal, que es, queremos ponerlo además en clave de derecho, de responsabilidad de la administración. Luego estamos el conjunto de entidades sociales. Cáritas es la entidad que preside Facian, la red que en estos momentos yo represento, Son 8 entidades que estamos con gestión de centros de día, comedores, alojamiento de larga estancia, de media estancia, de breve estancia, CEDIA 24 horas, el dispositivo de Cáritas Madrid. En cualquier caso, yo creo que cualquier persona tiene todo el derecho a dirigirse a estos organismos que he mencionado para que nadie esté durmiendo en las calles de Madrid.
Ay, Concha.
Y bueno, yo quería terminar con su lema, que somos personas, tenemos derecho, nadie sin hogar, y con una frase de Martin Luther King, que mañana es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y dice, si ayudas a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
Bonita, ¿eh? Bonita.
Es importante, y feliz Acción de Gracias, y yo lo que Nieves y todo el equipo deseamos es que esto... llegue un momento que...
Pero volveremos, volveremos a hablar de esto. Esto solo ha comenzado. ¿Qué podemos hacer el fin de semana? Muy rápido.
Pues mira, Lila Down en el Festival de Jazz, esta mexicana maravillosa que estamos escuchando, esto que nos pone Jorge, con Diego El Cigala, presenta su disco en la Riviera, Salón, Lágrimas y Deseo. Lila Downs y... El Cigala.
Pues con ellos acabamos. Gracias, Rosalía. Vladimir, te deseo toda la suerte del mundo.
Gracias.
Te mereces una realidad, un futuro. Y ojalá lo consigas.
Gracias.
Nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Gracias. Será otro día, a las 4.
Diré que tu adiós.